Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos este programa Madrid Directo en Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Pues bien, la noticia sin duda del día es esa escenificación del final de ETA. Euskadi va a recuperar el lazo azul para visualizar a la sociedad contra ETA, el símbolo de la oposición social frente al terrorismo. Este lazo azul se creó en el año 93, era Gesto por la Paz, el primero que puso ese lazo azul durante el secuestro de Julio Iglesias Zamora. Ahora PP, PSOE y asociaciones de víctimas impulsan usarlo de nuevo mañana viernes. ETA ha emitido esa declaración final. Hoy, sin duda, es un día para la reflexión. Un escrito de 5 párrafos en el que cierra casi 60 años de crímenes en España y en Francia. La banda ha hecho público este último comunicado en el que no alude a su disolución, pero asegura que ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. De esto vamos a hablar en los próximos minutos, así que les doy la bienvenida porque comenzamos. La banda terrorista habla de una nueva fase, la cataloga como histórica y enfatiza que el principal reto será reconstruir un proceso como pueblo y destaca que será la clave conseguir materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional. Esto es lo que dice ETA. ¿Pero qué decimos nosotros en esa reflexión de esta tarde, de este día? Para eso me van a ayudar mis compañeras Montse Suárez, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
Y Carmen Chumarín.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias. Estará escuchando lo que ustedes nos tienen que decir a través de las redes sociales, Alejandro González. Muy buenas, Alejandro.
¿Qué tal,
gracias.
Nieves? Buenas tardes.
Y, por supuesto, si ustedes nos quieren llamar por teléfono y nos quieren decir qué opinan ante este final comunicado de ETA, mañana será ese día en el que sea la escenificación final. ¿Pueden llamarnos a qué teléfono?
Al 915128400. 915128400.
Nos parece que es suficientemente importante esta noticia para que ustedes nos llamen, nos cuenten sus opiniones. 915128400. Lo primero, vamos a escuchar ese parte de ese comunicado. Aquí está, y oigan ustedes tal y como lo dijo Josu Ternera.
Declaración final de ETA al pueblo vasco. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria, después de que su militancia haya ratificado la propuesta de dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización.
Estas eran las palabras que se podían escuchar a primeras horas de esta tarde. Ya les digo que ETA dice que ha llegado a su final, pero ¿os parece que ha hecho ese comunicado como todos esperaban? ¿Se ha pedido perdón a todas las víctimas?
Es evidente que no, que no se ha pedido perdón a todas las víctimas. Es evidente que la palabra disolución que aparece en la última línea del comunicado está calcada del IRA. Y lo que es evidente, como yo oí a alguien esta mañana, es que en el País Vasco, en este casi medio siglo, más de medio siglo, nada ha cambiado, excepto las cárceles y los cementerios, por desgracia.
Perdóname, Carmenchu, porque va a coger un avión y enseguida os devuelvo la palabra, pero está la eurodiputada, a la que todos conocen ustedes, Maite Pagaza Urtundúa. Maite, saludos, gracias, porque hoy es un día en el que no va a parar de contestar a los medios de comunicación. Nosotros queríamos en este inicio de programa también saludarla a usted. Ante pues, todo esto, ¿cómo, sí. ¿cómo se encuentra? Cuéntenos.
Bueno, lamentablemente, o sea, no han dado ningún tipo de avance con respecto a lo que ya habíamos comentado víctimas e intelectuales estos días. No han dejado una mentira por decir y, desde luego, es bochornoso que se atrevan a decir cosas como las que han dicho hoy.
Uh-huh. Bochornoso, le parece. Fíjese, Maite, que decía hoy el presidente del Gobierno que es el fin de ETA, pero no es el fin de perseguir los delitos de ETA, que me parece desde que luego. Es una matización, ¿no?
Sí, en efecto, hay muchísimos crímenes que no están resueltos y, además, el veneno de intolerancia y de mentira está ahí. Solo se han quitado la violencia, pero la identidad excluyente, las mentiras y la justificación de ese pasado cruel, no para nada hay un avance, hay un cambio. Lo único que quieren ellos es como quitarse los muertos de encima, nunca mejor dicho, poner el contador a cero con trampa y decir que han sido una organización política, como si se hubieran dedicado a hacer macramé. Uh-huh. Es tremendo y, además, ya se anuncia algo que hace 10 días se acordará usted que decíamos, que esto era que la petición falsa de perdón era simplemente el punto anterior a empezar a dar la lata con el conflicto, con las responsabilidades cruzadas, etcétera. O sea, que todo lo que decíamos que no sonaba mal se va concretando.
Maite, lo que he visto que el presidente se ha adelantado también y ha dicho, aquí no se va a dar nada por nada, o sea que no va a haber una contrapartida, lo digo porque a lo mejor algunos pensaban que sí, que se podía hacer, pues no lo sé, un acercamiento como pide Urkullu a los presos de ETA, en fin, el presidente dice que no va a haber nada de esto.
Hombre, han entrado con la línea dura en el comunicado, por tanto el gobierno no puede ser generoso en absoluto, porque lo que están mostrando, se están mostrando en pie de guerra política, diciendo vamos a pelear por reescribir el pasado, vamos a pelear por la independencia, no asumimos la ilegitimidad de lo que hemos hecho, asumimos que todo lo que hemos hecho está bien, no hemos pedido perdón a las víctimas y encima nos hemos reído de ellas y encima internacionalmente ha parecido que hemos pedido perdón. Han hecho una jugada política muy mezquina, pero que, bueno, que ellos intentarán que funcione con un montón de esos de gente de muy poca entraña, como Jerry Adams y otros, que acuden a darles el apoyo estos días. Claro. Lamentablemente, yo creo que el gobierno pensaba que no iban a ser tan descarados, ni tan crueles, ni tan cínicos como han sido. Y tampoco es que, en fin, no se han movido tampoco mucho, ¿eh? O sea, que van a poder hacer todo su tinglado y yo creo que ni tan siquiera el gobierno pensaba que iban a ser tan cínicos, tan mentirosos.
Maite, lo que veo es que mañana sí que van a caer en este juego de la banda terrorista, nombres internacionales y van a estar ahí presentes. Esto probablemente es lo que más duela, ¿no?, a las víctimas del terrorismo.
Bueno, sabemos que muchos de los que vienen porque son profesionales de este tipo de negocio, cobran mucho por venir a este tipo de eventos. Lamentablemente, vulneraciones de derechos humanos hay en el mundo, hay cosas tremendas por el mundo y ellos van pues ayudando a aquellos que les paguen a hablar de que todo el mundo se reconcilie y se lleve bien, aunque sea todo mentira. Lo más doloroso es que hay gente de buen corazón que nos pregunta, bueno, pero ¿no ves nada positivo? Que es que hoy a mí me preguntaban y repreguntaban en algún medio internacional y les decía, es que hace 6 años que ellos tuvieron que decir que no mataban más porque les ganamos policialmente y socialmente y porque tuvieron que elegir entre bombas o votos y eligieron la legalización de su sigla política. De una manera que podía haber sido más excelente y no nos encontraríamos ahora con estas mentiras. Pero vamos a dejar eso porque ya ha pasado. La cuestión es que estos 6 años lo único que hacen es vender humo. Y hoy en concreto ya han desenmascarado que no era solo humo, sino que es la mentira más podrida. O sea que vamos a tener un trabajo muy serio, una batalla política muy seria por delante, porque van a intentar negar los asesinatos y negar su responsabilidad. Así que tenemos mucho por delante.
Ya lo creo.
Yo les pediría a los españoles que por favor despierten, que nos ayuden. Si pueden firmar nuestro manifiesto, que lo firmen, porque si no enseñamos que vamos a defender la integridad, la verdad y la inocencia de las víctimas, ellos terminarán por reescribir la historia.
Maite Pagaza Ortundúa, la dejamos viajar. Muchas gracias por el trabajo que está desarrollando desde el corazón de Europa. Un abrazo fuerte, Maite.
Un abrazo.
Hasta siempre. Son las 4:15. Te he interrumpido,
sí,
Carmenchu.
No, por terminar, me ha llamado la atención, evidentemente, algo que mientras existía ETA quizá no chocaba tanto, ¿no? Y es cuando hice el Movimiento de Liberación Nacional. Desgraciadamente, yo decía que tantos años de sufrimiento, muerte y extorsión, no sé a quién han liberado. Ellos han dejado ya las armas en 2011, con lo cual lo de hoy, bueno, era una escenificación más. No tenían fuelle, han sido derrotados, sin duda. Y luego, con respecto a lo que dice Maite y en algunos, bueno, Maite y las víctimas en general, para las víctimas tienen que tener toda la comprensión y el apoyo, porque la herida está abierta y porque no se puede cerrar de la noche a la mañana, pero es cierto que escenificar con los representantes internacionales el final del terror, pues bueno, es una especie de cierre necesario en estos movimientos, como pasó con el IRA, y luego otra cosa es cómo reescriban el discurso de lo que ha sucedido. Ahí, desde luego, estoy con Maite Pagaza Ortundúa en que no se les puede ir la mano literaria y que hay que llamar al pan pan y al vino vino. Pero yo creo que verdaderamente no tienen mucho que vender desde el punto de vista de cómo han sido estas decenas de años y la muerte y el sufrimiento que han causado.
Muy bien, escuchamos a Montse Suárez, que también el tema de la justicia tendrá algo que decir, ¿no? Porque hay tantos casos.
Yo lo escribí en mi libro, un capítulo a la serpiente asesina, ¿no? Así es como la denominé en mi libro No somos iguales ante la ley. Mira, lo de la Vía Nanclares fue tan horroroso para mí verificar. La Vía Nanclares, eso que se inventó, bueno, pues instituciones penitenciarias para intentar que ante la solicitud de permisos escarcelarios pudieran los etarras tener cobertura jurídica, consistía, compañeros y compañeras, en un papel donde venía ya hecho el perdón, venía ya a máquina o al ordenador, fulanito, o sea, solo había que rellenar el nombre del etarra y la firma. Es decir, era una especie de paripé, de fraude de ley respecto a que el perdón del ofendido, y el perdón tiene que ser voluntario, tiene que ser espontáneo, no tiene que ser ni maniqueo ni torticero, como se vio, ¿no?, finalmente. Lo cierto es que en 7 días, compañeras, de 703 presos en nuestras prisiones, hemos pasado a 297, con la derogación conocida de la doctrina Parot y con una serie de beneficios, y lo pongo entre comillas para evitar querellas contra mí, que eso de que el gobierno no va a dar o no ha dado a cambio algo, yo lo voy a dejar en entredicho. De hecho, ¿dónde están los que están en Venezuela? ¿Van a cooperar con la averiguación de los 300 asesinatos todavía sin resolver? ¿Han limpiado todas las armas? De hecho, han puesto a un experto para el paripé de mañana, que nos darán alguna otra encontrada, algún otro zulo. Reitero, van a estar absolutamente limpias para no vincular ningún tipo de relación con ninguno de los 300 asesinatos sin resolver. Yo una carta donde se sigue hablando de conflicto, donde se sigue pidiendo perdón a unos, es decir, como si hubiera víctimas de primera y víctimas de segunda, como si hubiera habido justificaciones reales, como bien decía Carmenchu, de determinados asesinos, me parece increíble. Yo no olvidaré nunca los 853 asesinados, 24 ataúdes blancos, 2.500 heridos, 10.000 extorsionados, 100.000 exiliados del País Vasco y 300 asesinatos sin resolver. Yo, desde luego, ni olvido ni perdono.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que ETA no consiguió nada ni lo va a conseguir ahora.
No consiguió nada cuando dejó de matar, porque su capacidad operativa fue liquidada por las fuerzas de seguridad. Y tampoco va a conseguir nada ahora con nuevas operaciones de propaganda. La única política de futuro en materia antiterrorista, como siempre, es aplicar la ley, que para eso está, y que nadie se llame a engaño.
Una cosa es el fin de ETA, insisto, lo que le decíamos a Maite, y otra es el final de todas las cuestiones pendientes que tienen con la justicia.
Y el relato, que es muy importante. Lo que
supuesto, el relato, ¿no?
El relato real.
La historia. De todas formas, yo quería puntualizar una cosa, Monse. La Viana Anclar es que me da la impresión de tu intervención que te parecía un fraude de ley casi, ¿no? La verdad es que fue dentro de la legalidad una vía de reinserción individual contemplada por la ley, que lo que logró fue romper, aunque mínimamente, el frente de
presos. Sí, pero hecho a medida.
Que
en las cárceles hecho a medida, es un traje a medida de una figura jurídica.
Lo que tú quieras, pero era gente que se reinsertaba voluntariamente, aceptaba la legalidad de uno en uno. Y luego no tengamos, hay que tener también en cuenta, aparte de eso, lo importante es que han sido, primero de todo, jueces, fiscales, policía y guardia civil, pero también las sucesivas conversaciones que los distintos gobiernos han ido manteniendo en un intento de ver cómo se podía llegar a este final, empezando por las conversaciones de Argel y desde luego terminando, yo creo que la historia, hoy le oía y él dice que efectivamente eso es un triunfo de la democracia. Yo creo que en cierta manera la historia del fin de ETA tiene un mínimo tributo con Alfredo Pérez Rubalcaba y con José Luis Rodríguez Zapatero.
Hombre, pues las actas de Oslo no nos dejan muy bien. Pero bueno, me da igual. Si es que me da igual. Vamos a felicitarnos. Vamos a felicitarnos porque ETA no mata desde.
Eso está claro. No empece para contar cómo han sido los distintos pasos
sí,
desde el
pero
frente
lo que
de
no,
presos a las conversaciones
sí, pero,
de los gobiernos.
Pero fíjate, hoy es curioso porque Urkullu, fijaros lo que ha dicho hoy. Rajoy es sensible a un cambio en la política penitenciaria. A mí esto me dice mucho porque yo no creo en las casualidades. O sea, eso lo tengo muy claro.
Y de hecho
Ciudadanos duda, por mucho que nos comente esta mañana en la SER, que la COPE, perdón, Maillo, cuando ha dicho que no había ningún tipo de conversación de Urkullu con Rajoy respecto al acercamiento.
Sí, pero mirad lo que ha dicho Urkullu. Mirad lo que ha dicho el Lehendakari.
Las tienen las patas muy cortas, eso está claro.
Veamos lo que ha dicho el Lehendakari y lo escuchamos ya aquí, en Madrid Directo.
Todos hemos perdido. Aquí no hay vencedores. Ni hay derrotados. Aquí hemos perdido todos. Hemos perdido la sociedad en general. Y han perdido las víctimas, particularmente.
Aquí hemos perdido todos. Hay muchas heridas abiertas. ¿Ustedes qué nos están diciendo? 915128400, pero también en el correo electrónico. Adelante.
Sí, también a través del correo electrónico y de Twitter en @MadridDirectoOM. Por ejemplo, Pilar dice, ¿pero cómo que anuncia su disolución? ETA fue derrotada por el Estado español. Es como si los nazis hacen un comunicado diciendo que se retiran. Ande, que les den. Dice Juanan, por ejemplo, dice, un comunicado para justificar asesinatos y contarnos que su infinita bondad impulsa a ETA a disolverse, y lleno de apelaciones al pueblo. Las apelaciones al pueblo siempre dan miedo, siempre traen algo horrible detrás. Monse Martínez dice que el asesino ETA refugado Josu Ternera lea el comunicado del fin de ETA es una muestra más de que los asesinos etarras se ríen de sus víctimas. Por último, Ecaín dice, el comunicado de su disolución es lo único que esperábamos de ETA desde hace 50 años. Llega tarde sobre todo para sus víctimas. En el recuerdo, todas ellas.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que no tienen ningún valor las declaraciones que ha hecho a primeras horas de esta tarde Josu Ternera.
Para mí, un huido de la justicia como Josu Ternera, haciendo declaraciones, para mí no tiene ningún valor. El valor de verdad lo tiene aquel que ha dado la vida por ser un demócrata, o aquel que ha defendido la democracia, o aquellos periodistas, guardias civiles, jueces, concejales, servidores públicos que han dado su vida, literalmente, por defender la democracia española. Así que es un mensaje claro también a los que intentan romper un país. El separatismo terrorista, en este caso de ETA, no ha conseguido su objetivo y son los demócratas los que han ganado. Así que
mucho dolor veo que hay en estas en todo lo que nos han dicho ustedes a través
de
internet.
Mucha mezcla
de temas,
¿no?, por parte de Albert Rivera, porque yo creo que el tema catalán hoy no tiene mucho que ver con el tema del que hay que felicitarse, que sea del fin de la banda ETA, ¿no?
Mañana seguiremos, se van a hacer todo tipo de programas especiales, desde luego en esta casa, puesto que 60 años donde ETA ha querido dejar un rastro de sangre, y hoy y mañana, por supuesto, y todos los días que ustedes quieran, nos acordaremos de las víctimas. Son las 4:24 de la tarde, hay otros escenarios y vamos hacia ellos, pero antes esto.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos con otro, les decía, otro escenario, y es que la sentencia de la manada, recuerdan ustedes, cinco jóvenes que en la Audiencia Provincial de Navarra les condenó por abusos sexuales, no por agresión sexual. Pues bien, esta sentencia ha desatado una tormenta política y social. Este caso ha cambiado incluso la agenda del gobierno, salta al Parlamento Europeo y ha impulsado también el Me Too español. Las cosas son así. También la ONU ha criticado que la sentencia subestima, ha dicho, la gravedad de la violación. Hay muchas noticias relacionadas con el tema de la manada. Por ejemplo, que el abogado de tres de estos chicos, va a pedir ya, lo ha pedido ya, su puesta en libertad. Dice que si estaban en prisión preventiva, ahora hay sentencia y, aunque no sea firme, no hay razón para que no sean puestos en libertad. Esto lo dice Agustín Martínez Becerra, como les digo, es abogado de algunos de los integrantes de la manada. ¿Qué es lo que pensáis? Se lo digo a la letrada, en primer lugar.
Agustín es abogado de 4 de 5, porque el último que se ha adherido a su dirección jurídica, no a asumirla, y reitero, es abogado privado, no es abogado de turno de oficio, es decir, que él siempre ha creído, entre comillas, la historia de sus defendidos. Repito, el último que se ha adherido ha sido uno de los guardias civiles que, como sabéis, están en Alcalá Meco, en la parte en el módulo de funcionarios, ¿no?, de lo que es la parte militar. Bueno, bien, a mí me extrañaría que la sala, que es quien tiene que decidir, es decir, estos tres magistrados, una magistrada y dos magistrados, que son los que dictaron el otro día la sentencia, son los que tienen que decidir sobre la posible solicitud de excarcelación que va a ser presentada por Agustín, ¿no?, en representación de 4 de los 5 condenados. A mí me extrañaría que les excarcelaran, siempre sabemos cuál va a ser el voto discrepante de esa excarcelación, pero me extrañaría porque creo que sí que siguen concurriendo los requisitos de la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, ya tenemos una sentencia, aunque no es firme, 9 años de prisión, luego ya discutiremos, ¿no?, sobre la fina línea entre el prevalimiento y la intimidación, afectos de si es agresión sexual o de si es abuso sexual, que yo ya adelanto que para mí es agresión sexual, pero son 9 años de prisión. Está lo de Pozo Blanco, que está terminándose la instrucción. Recordar que 4 de los 5 condenados
otra vez
van a ver una acusación
otra vez
por abusos sexuales,
utilizando
presuntamente burundanga, esa droga que deja sin voluntad y sin conocimiento a la mujer para abusar de ella. Y para mí siguen concurriendo los requisitos de la ley de enjuiciamiento criminal. Otro debate sería que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que es el que va a conocer del recurso de apelación, y el Tribunal Supremo, ulterior recurso de casación, tardarán más de lo estrictamente oportuno aquí, puesto que la prisión preventiva son 2 años prorrogable por otros 2, y ya estamos en los 2 primeros. Es decir, que ahora tendría que haber una vistilla para ver si se prorroga otros 2 años más o si se les escarcela. Con lo cual, aquí sí que prima un poco la
pero
rapidez.
Pero con el derecho en la mano, podrían salir en libertad.
Claro, son de esos autos legalmente arbitrarios, compañeras. Es decir, que tanto los requisitos de si hay fuga como requisitos de si puede haber manipulación o poder influir en hacer desaparecer pruebas, como el requisito de la gravedad, puede ser para uno o para no. Estos son de los autos que los abogados llamamos legalmente arbitrarios porque pueden ser defendidos en un u otro sentido. Pero aquí, ojito, es que son 9 años de prisión, que no
sí,
es firme.
Y sobre todo, vamos a ver, hablabas de lo de Pozo Blanco. Lo de Pozo Blanco son otras diligencias que desde el punto de vista de la calificación evidentemente pueden no incidir porque todavía están en otra fase. Pero sí es cierto que se sabe que estos señores, el tipo de comportamiento que pueden tener. Curiosamente, además, a mí me ha llamado la atención en todo lo que se ha dicho estos días que la sentencia reconoce el relato de la víctima.
Sí, sí.
La cuestión es la aplicación de tipo
correcto.
Penal que luego pueden hacer de ellos,
correcto.
¿No? Y curiosamente el que haga este hincapié en que la víctima tenga que demostrar su oposición, como el otro día podíamos escuchar a un jurista, no recuerdo ahora el nombre, decía, es como si estos 5 te van a robar el bolso y ponen en duda a los jueces si tú te has opuesto a que te roben el bolso. Bueno, pues en el tema de la agresión sexual se pone en duda de si verdaderamente tú, en fin, se te veía con jolgorio o sin jolgorio, etcétera. Y luego hay otra cosa también, aparte de todo, y es resolver un poco el tema del ministro catalán. El ministro Catalá, supongo que Montse tendrá también su propia opinión como jurista, yo creo que ha metido la gamba absolutamente hasta la ingle, porque no puede, sobre todo, no puede tirar la piedra y esconder la mano. Si él tiene datos de que este magistrado del voto de escarcela, perdón,
Ricardo
de
González.
Ricardo González, que ha hablado hoy además en televisión y decía que no se sentía presionado, que no se sentía.
Le escuchamos, si quiere, Ricardo González, juez del voto particular del juicio en la manada, pues hoy le han apoyado sus compañeros de la audiencia.
Yo solo hablo en autos y sentencias, en ningún otro sitio.
También, preguntado por los periodistas, ha dicho que él solamente habla del contenido de las sentencias, pero lo hace en la sede donde lo tiene que hacer.
Solo puedo decir que agradezco quien me ha dado el apoyo y nada más.
Por su parte, hablabais del ministro Catalá, ha dicho que los técnicos van a proponer una reforma del Código Penal. Esto ya parece que lo habla cada vez más gente.
Yo espero que tengamos en breve una propuesta de los técnicos sobre la reforma del Código Penal que mejore nuestro compromiso democrático con las víctimas del delito y que todas las capacidades de todas las instituciones se pongan al servicio de la justicia y de la garantía de la tutela de los derechos de todos los españoles. En eso es en lo que he estado siempre y en eso es en lo que voy a seguir trabajando.
A mí me gustaría que ustedes escucharan también al abogado de la víctima, a Carlos Bacaicoa, porque, sinceramente, ¿cómo está ella con todo este revuelo mediático y cómo está ella sabiendo que algunos están llevando sus datos personales a las redes sociales? Ahí está el letrado, me parece que ya le tenemos en línea. Carlos Bacaicoa, saludos, muy, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Carlos, lo primero, ¿cómo está su defendida? ¿Cómo está?
Decepcionada.
Decepcionada.
Sí.
Pero con todo el ruido que se ha hecho, con la sentencia...
Con la sentencia, sí.
Decepcionada. Y con la segunda parte, que algunos datos es posible que hayan salido en los medios, sobre todo de Internet, etcétera, ¿está preocupada?
Está en manos de la policía. Mi compañero de Madrid, señor Morán, ha puesto los hechos en conocimiento de la policía. Pero yo con ella directamente de este punto no he entrado, porque bastante tiene ya con lo que tiene como para que encima andemos agobiándola más, ¿no?
Claro, pero ¿y a usted qué le ha parecido? Porque yo esto me parece ya, no sé cómo calificarlo, si de aberración. ¿Cómo es posible que alguien que tiene que estar absolutamente protegida, sus datos puedan estar manejándose fuera del entorno íntimo?
Para eso hemos puesto los hechos en conocimiento de la policía, para que haga la averiguación correspondiente, para localizar a quiénes son los autores y aplicar ese código penal si es necesario.
Porque le parece, imagino que muy grave, ¿no?
Sí, sí, me parece una cosa muy grave y evidentemente puede ser un delito de violación contra la intimidad clarísimo, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Las víctimas, además, en este caso, yo creo que tienen que tener un arrope a nivel social y a todos. Tienen que sentir que la sociedad está con ellos. Yo no sé si en este caso, don Carlos, ella sabe que a nivel, sobre todo social, la calle está con ella.
Repito que yo no he hablado con ella al respecto. Me imagino que algo le habrá llegado.
Porque usted, la última vez que ha hablado, no sé si ha sido nada más que cuando se conoció la sentencia y a partir de ahí, ustedes, yo creo que querían que ella recurriera, que efectivamente que no se quedara ahí. Y una vez que la convencieron para que diera el paso, ¿no han vuelto a hablar con ella?
No, pero es que esto ha sido el viernes de la semana pasada.
Sí, sí, que ha sido hace muy poquito. Lo que pasa que...
Esto lo tenían, repito, esto se lo tenían que preguntar, si es que quiere decir algo a mi compañero Miguel Ángel Morán, que reside en Madrid, es decir, tiene proximidad física con ella y además pertenece al entorno familiar un poquito de los padres de la chica, ¿eh?
Claro, claro. Por último, don Carlos, en este caso, usted como abogado, ¿se ha sorprendido de la repercusión mediática que ha tenido?
Como abogado sí, como persona no.
Como persona no,
sí, vamos a ver, teniendo en cuenta todos los colectivos que andaban detrás de lo que ha pasado, y que de alguna manera ya habían dictado la sentencia en la calle, pues evidentemente no me ha extrañado, ¿no? Quizá, bueno, me han podido extrañar más alguna manifestación que haya venido del exterior de España, pero en general yo sabía que si la sentencia no salía bien, pues iba a haber follón, iba a haber revuelo en la calle.
Don Carlos, hablando con el abogado de algunos chicos de esa manada, dice que va a pedir su excarcelación.
Sí.
Imagino que está enterado. ¿Y qué le parece a usted esta posibilidad?
Vamos a ver, pues es una posibilidad que tiene, evidentemente, por pedirlo puede pedir, ¿no? Nosotros, evidentemente, nos opondremos, ¿eh? Y en cualquier caso, que les quede claro a los radioyentes de su programa.
Sí.
Que aun en el supuesto de que fuesen puestos en libertad, que es complicado, lo que no cumplan ahora lo cumplirán después, porque no van a salir al frutos.
Le pregunta Montse Suárez también.
Compañero, soy la abogada Montse Suárez. Yo que sepas que, bueno, pues que te doy mucha fuerza para poder revocar la sentencia de la Audiencia Provincial.
Gracias,
y estoy contigo en que no es tanto una reforma del Código Penal, sino de con los hechos declarados probados, sin cambiar ni poner una coma, repito, sin cambiar ni poner una coma, intentar subsumirlo en la intimidación con ese elemento psicológico que produce y no en el prevalimiento.
Cambiar el tipo.
Pero sin cambiar ni un... No te hagas líos. O sea, tú vete a los mismos hechos declarados probados sin cambiar ni una coma, porque creo que por ahí es tu éxito.
Bueno, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que ocurre es que luego también hay que tener en cuenta que el Supremo a veces crea líneas, tiene sus manías también, y crea líneas jurisprudenciales que son muy desafortunadas, ¿eh? Todo hay que tener en cuenta.
Sí, pero entonces, tú a por ello. Si ya sabes que a partir de la sentencia de 2005 del Supremo, esa línea la tenía dudosa el Supremo, pero yo creo que vas a crear doctrina. Yo desde luego tengo...
Bueno, puede ser que cambie de opinión a raíz de esto. Quizá sí que pueda tener importancia el revuelo mediático que se ha creado, Pero realmente hay que reconocer que el Supremo en esta cuestión, en mi opinión, no mantiene una actitud, una tendencia particularmente correcta,
Bien.
Porque, en fin, esto de decir si la mujer se asusta sola es abuso y si la intimidan es agresión, y el concepto que tiene el Supremo de intimidación es bastante pobre, ¿eh? Entonces, así, pues evidentemente estamos con lo que estamos, ¿no? Es que tiene que haber una amenaza más o menos directa de un mal grave, más o menos directo, más o menos inmediato. Es absurdo. Una mujer que le pasa lo que le ocurrió a mi cliente, evidentemente es porque está intimidada.
Exacto.
Entonces tienes que ir al RAE, al Real Diccionario de la Academia Española, ver lo que es intimidación y Santas Pascuas. Exacto. Y el Supremo, en cambio, pues ha hecho una construcción de lo que es la intimidación penal a estos efectos, que es absolutamente para salir corriendo, con todo respeto al Supremo, ¿eh?
Bueno, pues si tiene esa fina línea, don Carlos, da la sensación de que a lo mejor se queda en abusos sexuales, podría ser. Si tiene esa línea tan fina, tan poco definido, como usted está diciendo, el Supremo, con unas sentencias que decía usted que dejaban mucho que desear en materia de agresiones sexuales.
Sí, no, pero de lo que se trata es de que de alguna manera el Supremo, a partir de esta ocasión, a partir de un hecho como este, se pueda plantear cambiar esa línea jurisprudencial, que es, en mi opinión, muy desafortunada.
Pues ojalá lo consiga, de verdad, bueno, Carlos. Pues muchísimas gracias al abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa. Un abrazo fuerte.
Suerte, compañero, un abrazo.
Seguimos aquí hablando de los flecos, porque ahora vienen los flecos. Por ejemplo, 1.800 psicólogos y psiquiatras se suman a la protesta contra esta sentencia. Sí, vamos sumando.
Sí, y es sorprendente y fantástico a la vez. Primero, el tuit que puso la Policía Nacional, maravilloso, diciendo estamos contigo, no es no, etcétera. Luego las carmelitas, las monjas de clausura de Fuenterrabía, de Hondarribia, etcétera. Pero yo sí que quería hacer hincapié en una cosa. Ahora mismo hablan como si todo lo que se pudiera solucionar es reformando el Código Penal. Vamos a ver, lo de legislar en caliente, cuando el niñito de Granada, cuando el asesinato de este pobre niño, al día siguiente todo el mundo ya quería reformar el Código Penal, porque todo el mundo quería la pena de muerte, aquello era tremendo. Ahora mismo pasa lo mismo. El Código Penal, que se ha aprobado en el 95, ha tenido desde 1995 31 reformas. Vamos a por la 32. Yo creo que lo citaba Monse, que el problema es que leyendo el mismísimo reconocimiento de los hechos, el tema es la aplicación del tipo penal. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es una formación en género de los jueces, que tengan una sensibilidad, una empatía y un conocimiento, porque lo que no es tolerable, nos pongamos o no, es que las mujeres tengan que salir con terror a la calle y que una señora no pueda tomarse 9 copas en San Fermín o 5, me da exactamente lo mismo, como si fuera cualquier otro ciudadano o ciudadana, porque encima puede ser que si no esté llamando ¿a qué? ¿A una agresión sexual? Vamos, es que me parece absolutamente demencial. Yo creo que a lo mejor no hace falta tantísima reforma y lo que hace falta más es que se pongan las pilas los jueces.
Ahora que hablas de la reforma, vamos a escuchar a Rafael Catalá, ministro de Justicia, lo que ha dicho sobre los técnicos que van a proponer pues una reforma. Lo escuchamos.
Sí, otra.
Sigamos trabajando con lealtad desde el Gobierno, desde el Ministerio de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial, con las asociaciones profesionales, con todos los operadores jurídicos, y trabajemos por tener esa justicia de calidad, esa justicia cercana al ciudadano, esa justicia cercana a las víctimas, en la que nos ponemos siempre del lado de las víctimas y manifestamos esa cercanía y esa comprensión y ponemos todos los recursos para que así sea.
Pues estas eran las palabras del ministro.
Es que
sí,
no vale,
está
todo para réditos políticos. Para rédito político,
claro que no,
vale,
es que
todo.
Es una tontuna.
Vamos a ver, esto es más
humo.
Fácil. Esto es un poco. Vamos a ver, el prevalimiento del que habla el Código Penal para el abuso.
Pero explica,
sexual,
explica qué es el prevalimiento.
Sí, el prevalimiento siempre había sido utilizado hasta ahora cuando existe una superioridad jerárquica, es decir, padre a hijo, jefe a empleado.
Puede
maestro
ser en número,
a alumno.
Pero puede ser en número también.
Sí, puede ser en número. Pero ese prevalimiento con el cual ha subsumido la Audiencia Provincial de Tales, lo que yo le decía al compañero, y Carmencho me ha pillado enseguida, y tú también, Nieves, es intimidación. No es lo que quería el legislador, que primara en el abuso, del abuso sexual, en el prevalimiento del abuso sexual. Es que es una cuestión de sentido, de saber interpretar los magistrados lo que quiso el legislador decir.
Cinco bestias en un portal con una niña de 18 años, vamos, es que no sé si eso no es intimidación.
Entonces,
no sé.
Claro, por eso no es tanto, insisto, el que quede, hombre, se puede quedar más claro, entenderme. Puede decir el artículo del abuso sexual, que prevalimiento se entenderá cuando exista esa jerarquía, puede decirlo más claro el legislador, pero creo que los magistrados de todos los órganos judiciales deberían haber y deben interpretar lo que se quería con esa distinción de prevalimiento e intimidación psicológica. Y luego, jolín, hasta la Eurocámara está acorralando a la manada. La Eurocámara.
Y ONU Mujer.
Pero además, sí, sí, efectivamente, pero además por un claro sentido, y es que solo 5 países, repito, compañeros, 5 países se han adherido a un tratado que hubo para igualar el que toda relación sexual sin consentimiento se llamara violación. Porque creo que también es un tema de nomenclatura. O sea, creo que lo que enerva a la sociedad ha sido lo que chasca abuso, violación. Y es donde España también ha quedado una vez más delante de la Unión Europea, donde no se ha adherido a incorporar, lo primero, los 28 estados tienen que tener el mismo código penal. Porque es que si no, vamos fatal. Lo estamos viviendo con Puigdemont. Los compromisos donde hay reciprocidad o no en los códigos penales, donde no. Debería haber una, por lo menos, que se definiera igual, o sea, una política criminal parecida. Pues de esos 28, el convenio de Estambul solo se han adherido 6 países. Que, insisto, el convenio de Estambul lo que viene a decir es que toda relación sexual no consentida tiene que llamarse violación.
Yo quería insistir en el tema del prevalimiento porque sí, ¿en qué consiste? Dice, el que se vale o sirve de algo para sacar ventaja
y provecho, sí.
O provecho propio. Bueno, aquí se sirven del número. O sea, yo creo que cinco contra uno...
Sí, pero tú comprendes... pero la intimidación produce el efecto psicológico. Es decir, la intimidación, que no el prevalimiento, o sea, la situación de reconducirla, que no fue ella la que abrió camino en el portal para irse al esquinazo, no, reconducirla en un sitio de 3 metros cuadrados con una sola salida, 5 alrededor, en esa situación de calor, donde ella no hacía nada, estaba con un shock tremendo, que le han dicho 2.000 psicólogos y psiquiatras, que también han firmado un manifiesto diciendo que a ver si se entera este juez, y perdón, con los respetos para él, respecto al voto particular, a ver si se entera del bloqueo ante el pánico y la reacción
dicen
física
que
tuvo la
víctima. Eso es. Dicen, favor, Monse, que es común esta respuesta de inmovilización.
Se llama polivagal. Es la situación en donde, te lo explica un psiquiatra muy bien, ante la amenaza de muerte, una lesión grave, una violencia, la respuesta común es inmovilización, los latidos son lentos, el corazón empieza a latir mucho más corto y bajo, y existe una reducción de sensibilidad al dolor. De ahí que las heridas físicas no fueran brutales. Uh-huh. Es decir, que entra dentro de lo que 2.000 psicólogos y psiquiatras españoles están diciendo que ocurre ante la amenaza de un mal que ella trató de evitar haciendo lo que ellos querían que hiciera. Porque si no, acaba
que fue
muerta,
que
o acaba con una patada.
Entre
o
otras razones...
Fue
entre
muy inteligente,
razones, igual en, caso, actuar, en casos de violación y de robo, lo primero que te dice la policía y lo primero que te aconseja todo el mundo en casos de violación o robo es, si te ves en peligro, desde luego, no te resistas. Eso,
claro,
para empezar.
Claro, no si pongas no resistencia.
Puede ir más lejos.
No
todavía,
ponga resistencia. Claro. O sea, pero además
Juana
es
de
que
Arco
tiene...
las imprescindibles, ¿no?
Claro, pero además que tiene un sentido, que lo explican físicamente. Es decir, parece ser que generamos unas sustancias para producir una analgesia frente al dolor. Es decir, que es que tiene una explicación.
Que sí, que
el
sí.
Por qué
que
no
son
tiene, el por qué no tiene un desgarro anal. Es que ya hay que hablar así a este juez. O sea, tiene toda una explicación biológica, médicamente. Entonces, claro, que este hombre hable de jolgorio, a mí me duele, a mí me ha hecho un daño como mujer. El voto particular, que no lo podéis imaginar. Porque jurídicamente yo puedo discutir con un letrado, con Agustín, le veo esta tarde, probablemente en el programa Tras la Pista de esta casa. Nieves. Yo puedo disertar perfectamente a nivel jurídico con cualquier operador jurídico, pero no hacía falta, es crear un mal innecesario. Todos queremos saber lo que quiso decir, no lo pongas así.
200 y pico folios,
así.
Para decir esas cosas.
Jolgorio, sitio cutre, no, si todos sabemos lo que, todos los abogados sabemos lo que querías decir, que no te lo crees. Pues por la otra manera, empatía, sensibilidad. Hombre, están los jueces de violencia de género, están indignados porque ellos han hecho horas para ver juzgados especiales de violencia de género. Están los psicólogos, ya lo hemos dicho, Nieves.
Es que yo creo que este tipo de temas a lo mejor requiere una formación por parte de los magistrados.
Una especialización,
¿no?
Unos peritos brutalmente expertos.
Yo creo que ahí está la cuestión. Y no en retocar por enésima vez no sé qué articulito, que si se retoca para bien, estupendo.
Sí, que a lo mejor
pero me refiero que en 23 años haya tenido 32 reformas el Código Código Penal, pues yo creo que es un poco chusco, vamos.
Vamos a ver qué están diciendo ustedes sobre el caso y el juicio de la manada. Alejandro, otra vez, saludos.
Pues,
otra vez.
Te voy a leer tres reacciones. La primera de ellas, de Alba, dice: me he puesto a llorar leyendo la sentencia de la manada. ¿A qué llamamos justicia? Gema también dice: es incomprensible, una sentencia que da vía libre a muchos cobardes para salir a las calles en busca de presas. Manada sí, pero de gallinas. Por último, Amapola dice: acabo de leer la reflexión de una chica dando la razón al voto particular de la sentencia de la manada, yendo de lista basando su argumentación en la reacción de la chica, diciendo que si el Tribunal Supremo no se deja influenciar, deberían absolverlos. Tengo mucho miedo.
Pues no sé qué decirle, pues pero hay que tranquilizarla porque realmente quedan todavía muchos pasos, muchos recursos, muchos tribunales diferentes donde yo creo que se modifican y se mejoran las sentencias.
Todos esos tribunales que no los esperen excarcelados.
Claro, esperemos. Y el Prenda está dando la sentencia a todo el penal, ¿eh? Ahí diciendo, mirad, claro, lo da parcial, da el voto particular y está dándoselo en el comedor.
Es que el voto
y creo que está montando un pollo.
El voto particular ha hecho mucho daño en la medida de que además va a ser una base para la defensa.
No, es que
para
ha hecho
los
recursos. El magistrado ha hecho el recurso,
claro,
al letrado.
Claro.
O sea, ya puede estar tranquilo que el plazo de 10 días hábiles que tiene Agustín ya tiene medio recurso hecho, ya le tiene que dar la forma con los motivos y punto. Pero el Prenda, que está indignado y está dando, ya te digo, en todo el penal, en el comedor y en todos sitios. Mira que tiene televisor, él ha comprado con el Economato.
Está indignado porque él esperaba la absolución.
Entonces está dando,
y claro, 9 años
particular y está repartiendo la sentencia entre los otros presos, porque sabéis que este tipo de tipología penal genera una reacción.
Por lo visto, el Prenda esperaba su absolución y cree que su único error fue robarle el móvil a la joven.
Bueno, ese es el único error. Es el único error.
La pena de multita.
Estupendo.
El único error que cometió la manada fue robarle el móvil.
¿Veis cómo no pueden salir? Que no hay ánimo, no hay ni reconocimiento siquiera. Oye, a lo mejor lo entendimos mal. No sé, otro tipo de sensibilidad. No, pues aquí no hay ni
arrepentimiento. A lo mejor lo entendimos mal y en Pozo Blanco también.
Y en Pozo Blanco también, sí. ¿Verdad? La metimos burundanga, pero entendimos que podía ser una chocolatina. En fin, con este tipo de personas que encima pues no reconocen, pues así no, la excarcelación desde luego no se la...
Vamos a hablar de otras cuestiones, pero dejamos aquí dicho que hoy el violador de la Verneda ha salido de prisión, dice que muy arrepentido de sus delitos, ha estado 20 años en la cárcel y hoy ya es un hombre libre porque ha cumplido. O sea,
pero sin embargo, fíjate tú que en la cárcel los que le han tratado, en todos los órdenes, quiero decir, psicológicamente, médicamente y tal, dicen que no está reinsertado. Eso me da pavor, porque evidentemente este señor ha cumplido su pena y tiene que estar en la cárcel. Parece ser que la Ertzaintza va a establecer un dispositivo especial para seguirle, para no seguirle, pero claro, efectivamente, este señor, si te dicen que no está reinsertado después de 20 años, es que, vamos, yo ya no sé qué pensar.
Mira,
¿no?
Hablabas, Carmenche, de las reformas del Código Penal. Claro, el hecho cometido por este individuo no estaba sujeto a las reformas posteriores, claro, que son las que permiten una libertad vigilada. Uh-huh. La libertad a la cual se va a ser sometida se llama no invasiva. Es decir, ríete tú del concepto, yo creo que ya el propio concepto dice todo. Es decir, te pueden mirar desde una esquina no invasiva. O sea, que incluso este podría hasta afectar a su intimidad y que no lo notes. Con lo cual yo nos pille confesados, porque hay reos que no se reinsertan y el propio equipo técnico, como bien decía Carmenchu, del penal, determina que este hombre no está.
Carmenchu Monche, vamos a dedicar estos últimos minutos de la actualidad nacional y de Madrid. En concreto, vamos a mirar a la fiesta al día posterior, ¿no? Al 2 de mayo. Ayer estuvimos en la Puerta del Sol, fue maravilloso, fascinante. La cantidad de gente a la que pusimos cara fue realmente espectacular. Volvamos a la política. Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, ha dicho que Ángel Garrido, que se quede en la comunidad o que no, es decisión del Comité Nacional.
Estamos muy satisfechos con la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid en estos años. Por lo tanto, créame que eso no va a tener nada que ver. Va a tener que ver fundamentalmente con cuál es la opinión del partido a nivel de la Comunidad de Madrid. Va a tener que ver con cuál es la persona que para este momento político concreto. Y no está descartado que sea Ángel Garrido, sinceramente, ¿eh?
Sigue sonando y mucho en las últimas horas el nombre de Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid en funciones. Él ha hecho declaraciones también en esta casa y ha dicho que no ha visto señales y que es una decisión del PP nacional. Escuchamos.
Yo no he visto ninguna señal en absoluto de nada, porque, insisto, la dirección nacional tiene que tomar las decisiones, lógicamente, de modo interno, y cuando llegue el momento anunciará el candidato o candidata y todos lo apoyaremos como hemos hecho siempre.
Es el nombre que suena en las últimas horas para llegar hasta el final de la legislatura.
Sí, veremos. Yo creo que a lo mejor, sí. Efectivamente, para llegar al final de la legislatura pueden dejarlo porque él se conoce, ha sido el número dos. Pero de todas formas, es sabido que es un nombre que no apasiona en la calle Génova, punto número uno. Y luego tú decías ayer de la fiesta, que sin duda, bueno, y os felicito a los que os tocó hacer el programa ayer, porque creo que ha sido un grandísimo éxito, pero yo quería hacer notar una cosa. ¿Cómo tiene que estar el Partido Popular de Madrid para que ni uno de los cuatro presidentes fuera presentable ayer? Ni Gallardón, ni Cristina.
Cuidado, Leguina estuvo, ¿eh?
¿Quién?
Leguina, Joaquín Leguina estuvo.
No, yo he dicho los cuatro del PP.
Ah, vale.
Ignacio
vale.
González, Gallardón, Esperanza, Aguirre y Cifuentes. No. Digo cómo tiene que estar el Partido Popular, no cómo tiene que estar la Comunidad de Madrid. Entonces, ahí sí que se lo tienen que hacer mirar. Es decir, yo no sé si será Ángel Garrido o no, pero de verdad, yo creo que hay ya un olor a putrefacción que en alguna medida deberían salvarlo por el bien de todos los madrileños y por el bien de todos los militantes y votantes honestos del Partido Popular, que son muchísimos.
¿Pero a qué esperan?
¿A qué te refieres, Montse?
La decisión del sucesor tiene que ser ya cuestión de...
Claro, pero por eso te digo, Ángel Garrido no les gusta, pero si a lo mejor no se les ocurre a nadie, pues que le dejen hasta el final, porque quedan 10 meses. Pues a lo mejor, pero vamos, yo creo que tendrían ya que pensar, y lo están haciendo, porque cuando se habla de Soraya Sáenz de Santa María y tal, en un nombre un poco más potente y sobre todo en un nombre que no tenga nada debajo de la alfombra. Porque es que vaya cuatro que llevan.
Pero además también por el pobre Garrido, digo yo. O sea,
también.
Que
hombre, claro.
Que, oye, a mí me gusta la política que han llevado hasta ahora. Yo siempre lo he dicho, que a mí la Comunidad de Madrid, como la llevaba Cristina, a nivel político me gustaba. Pero con Ignacio Aguado, o sea, las cosas como son. Con ese tentantén, que es el que yo creo que sí que puede ser fructífero para los ciudadanos y ciudadanas madrileñas. Pero jolín, no sé, es que Paloma Adrados inició los contactos con los grupos políticos el lunes, ¿no? Que no era día de puente, que lo hicieron, vamos, trabajamos cuatro, como siempre lo digo yo en este programa. Y inicia los contactos y bueno, y tiene que llegar con una propuesta del candidato, por lo tanto, Garrido, yo es que creo que es el primero perjudicado, porque está ahí puesto como...
Sí, porque además como... él mismo yo creo que seguramente es modesto en sí mismo, pero está exhibiendo una modestia excesiva en la medida en que sabe que le puede no tocarle la China. Y entonces, claro,
no lo da por hecho, como si dijéramos.
¿Cómo lo va a dar por hecho, por Dios? Si sabe muy bien lo que piensan en Génova, ¿no?
Hablemos algo de la huelga de autobuses que ha paralizado Madrid, ¿no? 20 jornadas, parece ser, con detenciones de hasta 24 horas. Las interrupciones en el transporte han comenzado hoy, después de que la Asamblea de Trabajadores haya rechazado un preacuerdo que les parece insuficiente, ¿no? La convocatoria, 20 jornadas de huelga en el sector del transporte de viajeros en autobús, pues ya ha arrancado hoy, después de rechazar, como digo, la Asamblea de Trabajadores este preacuerdo. El secretario del sector de carreteras de UGT de Madrid va a estar con nosotros a las 7 de la tarde y se lo contaremos a ustedes, pero la huelga comenzó la medianoche del jueves y continuará pues los días 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 de mayo, entre las 12 y las 10 horas y entre las 4 y las 9. Tras esto, parece ser que se va a proseguir los días 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31. Así que así están las cosas, lo digo porque si vosotras sois muy de transporte público, si
pues
venís...
Yo desgraciadamente lo que no soy es nada de bicicleta, con lo cual vamos a ver cómo se puede hacer.
Yo no, estoy aquí... preocupada, porque si mayo ya de por sí para los autónomos es un mes perdido, donde quien no trabaja no cobra, pues imaginaros lo que a mí me supone esto para ir desde casa al despacho. Yo es que de verdad no lo entiendo. Y por cierto, el taxista que me ha puesto la casa bien, viniendo para acá, me dice que está de lo de Gran Vía hasta las narices, que esto no está funcionando bien. O sea, entre que quitan la arteria y que se montó un pollo el fin de semana del maratón impresionante con turistas que, aunque era cercano el lugar de carga del taxista al lugar de destino, que les tuvo que decir el taxista, mire, vayan un poco a paso ligero porque no les va a merecer la pena gastarse 50 euros o 60 en un atascazo tremendo. Y seguimos igual con una alcaldesa, a mi juicio, que da igual, que esta es esta, también nos teníamos los problemas con Ana Botella, pero el caso es que da prioridad a los taxis, a los bicicletas, a otro tipo de derechos, y los que tenemos que coger tierra o por debajo metro, porque cuando no son los autobuses es metro de el que está en huelga, para llegar a nuestro destino, pues no podemos llegar ni en hora ni tal. Yo creo que es una ciudad caótica.
Os veo muy, muy negativas, no sé, por lo menos a Montse, Carmen.
Es que es todo el mes, ¿eh? Todo el mes de mayo.
Vamos a ver, puentes hombre, huelga que paraliza el transporte en una ciudad fomenta, vamos, o sea, fomenta el caos, eso sin duda. Claro, evidentemente la huelga es un derecho reconocido constitucionalmente. Sí. Supongo que pondrán unos servicios mínimos adaptados a las circunstancias, sin duda. Espero que el metro lo refuercen, porque esa es otra, transporte por carretera, ¿no? Los autobuses, ¿no?
Claro, claro.
Y esperemos que esto contribuya a que la gente no tenga que desesperarse más de la cuenta, ¿no?
Pero es que son 20 jornadas de mayo, lo que queda de mayo.
Que se presenta un mayo caliente.
Que no es lo mismo que un día que todos hemos sufrido en el aeropuerto. No, es que estamos hablando de 20, o sea, se van a jorobar mayo.
Que las huelgas generalmente se convocan para fastidiar,
sí,
Montse.
No, eso está claro, pero
para irnos de vacaciones.
Pero 20 es una pasada.
Queridas Montse, Carmenchu, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Nosotros aquí en Madrid Directo seguimos después de las noticias. Gracias.
Un abrazo.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. ETA ha emitido su declaración final en un escrito de apenas 5 párrafos en el que cierra casi 60 años de crímenes en España y Francia. La banda ha hecho público este último comunicado en el que asegura que ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. La organización terrorista hace referencia a una nueva fase histórica. Comunicado en voz del histórico etarra Josu Ternera.
ETA no tiene miedo alguno a ese escenario democrático. Y por eso ha tomado esta decisión histórica, para que el proceso en favor de la libertad y la paz continúe por otro camino. Es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 de abandonar definitivamente la lucha armada.
Reacciones se están produciendo desde que se ha conocido el contenido de este comunicado. Esta tarde, en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero, la eurodiputada y expresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa, lo ha valorado así.
El veneno de intolerancia y de mentira está ahí. Solo se han quitado la violencia, pero la identidad excluyente, las mentiras y la justificación de ese pasado cruel, no para nada hay un avance, hay un cambio. Lo único que quieren ellos es como quitarse los muertos de encima, nunca mejor dicho, poner el contador a cero con trampa y decir que han sido una organización política, como si se hubieran dedicado a hacer macramé.
Después de tener retenida contra su voluntad durante 3 días a su expareja en un domicilio de Usera, varios agentes de la Policía Municipal de Madrid encargados de la protección de víctimas de violencia machista han detenido al individuo autor de este secuestro. No podía acercarse a ella por una orden de alejamiento dictada por un juez. La víctima alertó de que temía por su vida a su madre mediante mensajes telefónicos para pedir ayuda. Noelia Cañizares es portavoz de la Policía Municipal.
No hay manera de acceder al domicilio y la víctima le dice a la madre que por favor entren, que la va matar. Entonces se organiza in situ un pequeño dispositivo en el que acuden patrullas de atención de la unidad de atención y de apoyo y protección al mayor, mujer y menor, y una unidad de apoyo a la seguridad, que son los que van a conseguir entrar en el domicilio y detener al agresor.
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, confía en que la Dirección Nacional del Partido Popular decida en breve el candidato a la investidura para presidir la región el año que queda de legislatura. Esta misma semana se anunciará el nombre, teniendo en cuenta que la ronda de contactos de la presidenta de la Asamblea con los grupos parlamentarios se celebrará los próximos lunes y martes. Garrido no ha pensado que él mismo pueda ser la persona elegida.
Yo no he visto ninguna señal en absoluto de nada, porque, insisto, la Dirección Nacional tiene que tomar las decisiones, lógicamente, de modo interno, y cuando llegue el momento anunciará el candidato o candidata y todos lo apoyaremos como hemos hecho siempre.
La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, no cree que Ángel Garrido sea el candidato más idóneo para dirigir lo que queda de legislatura en Madrid.
Y el señor Garrido ha demostrado una absoluta incompetencia al frente de la Consejería de Justicia, que es una consejería importantísima de la Comunidad de Madrid. Él ha tenido como reto fundamental en estos años poner en funcionamiento el papel cero en la Administración de Justicia, la Administración digital, que ha sido un absoluto fracaso. Recordemos que cuando se puso en funcionamiento, los juzgados estuvieron colapsados durante meses sin funcionar.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, nos vamos hasta la DGT para ver cómo están las carreteras ahora mismo. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora ya se ha resuelto el accidente de la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Tan solo vamos a encontrar dificultades de entrada a la capital en la A1 hasta Nudo Mano Teras. Además, en la M40 hay retenciones aún entre Coslada Vicálvaro en sentido a la autovía de Valencia. En el resto de vías se circula con normalidad.
De momento es todo. Nueva cita con las noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en esta tarde de jueves, que parece lunes, pero no nos confundamos, porque estamos ya casi rozando el final de la semana. Voy a saludar a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Muy buenas, Juan Carlos, que está por ahí. Saludo a Rosa de Lima.
Hola.
Saludo a Marga García.
Buenas tardes.
Damos la bienvenida a Manu Velasco.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pero Manu, qué alegría tenerte aquí.
Yo prometí que volvería cuando pusiera en marcha el funeral, esta obra tan divertida que ahora
sí,
te cuento.
Sí, explica, porque claro...
porque parece que montó una funeraria.
Es una funeraria.
Obra que he escrito y dirigido para Pentas, protagonizada por una muchacha joven que empieza, que se llama Conchita Velasco.
Ah, y por que otra, nos encanta
y por otra joven
parte.
Promesa que se llama Antonio Resines. Y tres chicos jóvenes estupendos. Y ya que está rodando, ya tengo los jueves un poquito más libres.
Oye, pues para nosotros es una alegría tenerte aquí. Pero Manu, explícanos un poco que para el que quiera ver a tu madre, sí, a Concha Velasco, resulta que hay verdaderos problemas porque
se agota.
Decíamos que era como los Rollins.
Nosotros estrenamos la obra en Valladolid y ya los tres días estaba lleno y pensábamos, bueno, esto debe ser la novedad del estreno. Pero hemos ido a Menorca, hemos ido a Alicante, Valencia, Murcia, Logroño, Pamplona y no había ninguna entrada disponible, pero ni siquiera de estas de visibilidad reducida que te pone una columna delante.
La columna delante.
Entonces está lleno ya casi siempre. Entonces a los oyentes de Onda Madrid les diría que si quieren ir a partir de octubre a la Latina, que se metan ya en la web del teatro y que vayan reservando, porque ya empiezan
en el mes de octubre, pero va a actuar dentro de nada por aquí
en
cerquita,
Madrid,
¿no?
Este sábado en San Sebastián de los Reyes, en el Teatro Adolfo Marsillac, pero ya está todo vendido.
Allá.
Y luego cerca de Madrid también, el 19 de mayo, en Pozuelo de Alarcón, en el Teatro Mira, pero también está agotado.
O sea, ni tan siquiera el 19 de mayo, ya está todo.
Yo tengo amigos enfadísimos conmigo que me dicen, pero es que no me has avisado con tiempo. Digo, pero si la gira está puesta.
Ya. Bueno, pues eso significa que la gente tenía muchas ganas
de verla con un compañero,
¿no?
como Resines, y en una comedia, que está mal que yo lo diga, pero una comedia muy loca y muy, muy disparatada, y la gente tiene ganas de reírse.
¿Qué has escrito tú?
¿Qué he escrito yo? Y que, no sé, yo creo que hemos conectado. La gente se ríe muchísimo.
Sí, no paran de reírse
desde el inicio, porque ya desde el primer minuto hay un chiste muy tonto y ya no paran de reír hasta el final.
Oye, pero qué alegría.
Estamos muy contentos.
Pero estamos hablando de que hay un funeral.
Es un funeral. Se supone que es una actriz muy conocida, que no es Concha Velasco, se llama Lucrecia Conti, que era el nombre artístico de mi madre cuando empezaba.
Lucrecia,
se supone que ha fallecido esta actriz y el público asiste a un funeral. Y está el cadáver en el escenario. Hay un ataúd con el cadáver. Y el público entra al teatro y puede despedirse del cadáver. Pero en ese momento se cierran las puertas del teatro como una película de terror y aparece el fantasma de Lucrecia Conti, que se presenta en su propio funeral y llama a su representante, que es Antonio Resines, para intentar arreglar toda su carrera profesional muerta a partir de ese momento, como un fantasma. ¿Qué películas puede hacer? ¿Qué series? Y hay una gran pantalla en la que no cuenta nada, pero muchas sorpresas pasan en la pantalla con personajes que entran y salen.
Ah, pero qué bonito.
Es muy divertido, la gente se ríe mucho.
Qué
mucho,
bien,
mucho.
Qué bien. Oye, ¿qué ha nacido? Bueno, ya sabíamos del talento de este señor.
Pero
ya lo
ahora
sabíamos.
Ya, esta es la confirmación. Porque nacido, bueno, ya estaba, ya nacido. Sí, no, tengo muchas ganas de ver. Pero él no sabía que yo tenía vía directa ese montaje a través de un de uno de sus colaboradores, ahora lo vamos a decir, le llamaba de vez en cuando el iluminador.
Sí, José Manuel Guerra.
José Manuel, ¿qué tal va el niño? Va. Es que se,
oye,
queda mucha seguridad.
Va muy,
muy bien.
La luz que ha hecho es espectacular.
Es que es muy bueno, de verdad.
Porque está llena de efectos especiales, de humo, de rayos, de truenos.
No.
Es un espectáculo audiovisual.
Y no está contando, que yo creo que deberías contarlo brevemente, pero ¿cómo surgió este proyecto? ¿Dónde ibais tu madre y tú una tarde?
Fue en La Latina, además.
¿Y quién se había muerto?
Lina Morgan.
Iban al sepelio de Lina Morgan.
Eso,
y se les ocurre pensar esto.
Se nos ocurre el día que desgraciadamente fallece Lina Morgan y vamos al Teatro de La Latina. O sea, cuando se muere un artista conocido, pues el Ministerio de Cultura organiza una especie de funeral en el teatro.
Sí, efectivamente.
Se llamó Torina Morgan, que era gran amiga de mi madre, gran amiga de todos, y fuimos allí y de repente nos entra un ataque de risa.
Es que eso pasa
porque
mucho en los funerales.
Porque habíamos ido tantas
veces
a La Latina a reírnos con Lina que claro, no nos y de repente decimos, imagínate que es mentira, imagínate que no se ha muerto. Y aparece el fantasma de Lina Morgan y nos encierra. Y dije, madre, cállate. Y me puse a escribir.
¿Ves? Ahí lo estoy.
Mira, o sea que a veces las mejores cosas surgen por casualidad.
Por casualidad,
¿no?
Y el ciclo es muy bonito porque la obra que nació en La Latina como un chiste que se nos ocurrió a mi madre y a mí va a ir a La Latina, al Teatro de Lina Morgan. A un palco, además, que está reservado.
Sí,
un palco que no se vende.
Ese palco que no se vende
nunca.
Es
el palco de Lina Morgan. Y que hay un chiste en la obra que el fantasma de Lucrecia señala un palco y dice, ese palco no se puede vender porque es mi palco. Cuando yo me muera, quiero estar en ese palco.
Anda,
que es el palco de Lina Morgan.
Ay, pero, ¿y esto es real? ¿Se sigue real sin vender?
Sí, es un palco para invitados de La Latina, pero no se pone a la venta para el público.
Y su camerino sigue cerrado, ¿eh?
Sigue cerrado, menos cuando va mi madre, que Lina dejó dicho al que le compró el teatro, Jesús Cimarro, el dueño de Pentación y de este espectáculo, que este camarino es para mí, excepto cuando venga a actuar con Chita, que sí se lo podéis abrir a ella.
Pero bueno, esto es
muy bonito.
Es precioso.
Y rompe
yo
un
creo
poco este mito de que los artistas tan grandes se llevan mal entre ellos.
Claro,
en este
claro.
caso no, mi madre y Lina se adoraban.
Claro.
Había un tándem ahí que eran grandes amigas. Estaba tu madre, la primera, Amparo Ribelles y Lina. Tenían ahí algo ahí. Y la de tardes que yo he pasado allí en ese camerino, Dios mío, mía, con Lina, ¿no? Venga, hablemos de otra cosa, que eso habla de la vejez.
Tenemos, bueno, viene Manu para hablarnos de los estrenos de teatro en ese mano a mano con Marga, pero antes vamos a presentar a nuestro invitado que ha estado callado, muy formal. Tenemos hoy con nosotros a un cantautor, lo digo porque vale la pena que le aplaudamos aquí todos. Se llama El Canca, que nos viene a presentar su cuarto trabajo, El Arte de Saltar. Canca se caracteriza por tocar estilos pues muy distintos, como ritmos latinos, poco habituales, la rumba, bossa nova. Mírenle, escuchen.
Venme a ver con la cara lavada, no pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así.
Ha creado temas para grandes veteranos como Jorge Drexler y entre sus fans, hombre, está Amaya de Operación Triunfo. Hola, Canca, ¿cómo estás?
Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy contenta de tenerte aquí.
Bueno, igualmente.
¿Cómo me gusta este ritmo, por favor? Vamos a escuchar.
Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
Rosa, descúbrenos al Canca, por favor.
Pues vamos a hablar un poquito de él. Digamos que decías tú esto de Amaya de Eurovisión y a través de ella, entre comillas, porque ya tiene una larga trayectoria, pues le ha llegado cierta proyección inesperada. Porque para ella ha compuesto un par de temas que esperemos la discográfica esté de acuerdo, le guste y vayan en ese primer disco de Amaya. Estaría estupendo que tuvieran el sello de.
Espera un segundo, ¿qué te parecería a ti esa voz que tiene Amaya?
A mí me parecería genial. Hombre, yo le he compuesto los temas pensando en ella un poco.
Lo que no me consta es que le haya llegado todavía a ella. Yo no tengo la suerte de conocerla personalmente, pero soy fan. Bueno, ¿cómo no hacerse fan de esta chiquilla, ¿no? Yo creo que tiene muchísimo talento, ¿no? Ahora habrá que ver qué es lo que hace, ¿no? Más allá de lo de OT, habrá que ver pues qué tipo de carrera lleva y tal, ¿no? Pero yo estaría encantado de estar detrás firmando alguno de los temas y que ella ya lo ejecute pues con ese talento natural y no tan natural, porque también es una tía que tiene mucho curro detrás y mucho estudio, ¿no?
Desde niña, ¿no?
Y que efectivamente, y a ver cómo lo lleva a su terreno, que estoy seguro de que lo hará, ¿no?
Ah, qué bien, ojalá veamos al Canca detrás de los éxitos de Amaya. Más cosas de nuestro invitado.
Pues hoy le tenemos en Madrid, en concreto en Onda Madrid, pero hay que decir que él vive ahora en Barcelona y es por amor, pero nació en Málaga. ¿En Málaga o no?
Ah, en Málaga, en Málaga.
Dí su qué calor, a ver.
¡Oh, qué calor! Que ya.
De Málaga.
Bueno. Oye, le ha salido, Quillo.
Y es un poco mentira, ¿no? Lo de los juques calor, los juques fríos sería hoy, ¿no? Porque hace un poquillo de ha vuelto el invierno otra vez, maldito.
Oye,
sea.
Claro, tú creías que venías a casi al mismo temperatura que tu tierra y no tiene nada
que ver,
¿no?
De hecho, vengo de Málaga, aunque vivo en Barcelona, vengo justo de Málaga, que está unos días allí relajadito. Bueno, no tan relajadito, porque me han sacado una muela, se lo venía contando aquí a tu compañera. Me sacaron una muela hace 2 días y estoy todavía un poquito jodido. Pero aparte de eso, he estado muy a gusto y con un tema muy templadito, que aquí no lo hay tanto, hay que decirlo.
No, aquí estamos otra vez con la bufanda. A ver,
estamos
qué
otra
cuenta.
Vez con la bufanda, maldita sea.
Sí, señor, maldita sea. Queremos hablar de este disco, que cantas un tema precisamente junto a Jorge Drexler, ¿no? Bebe
sí,
agua.
No, perdona.
Juan Carlos, mientras bebe agua, ¿qué te parece el tono de voz y esa sensualidad que tiene? Escucha, qué raro que no hayas dicho nada.
No, pero sabes que cuando tú me miras todos los días y sabes cómo los miro, ¿no? De repente cuando aparece alguien dices, sí, es el elegido. Claro, porque a lo largo de la vida va de eso y poco más, de darte cuenta, dices, sí, señor. Pero tú, chiquillo, ¿eres consciente de la voz que tienes?
Tengo una voz más bien tirando a grave. Tiene su woofer incorporado ya.
No, pero cuidado, hay voces graves que se quedan opacadas. En el teatro a mí las voces graves de actores me dan miedo porque a veces, y se recrean, voy a decir una frase que sé que no le gusta, hay gente que se masturba con su voz.
Ya
sí,
estamos.
Le gusta tanto.
Echaba de menos.
¿Sabes que no ha cambiado nada?
Que no respetas el horario infantil.
Pero es que los niños en los que yo creo son tan inteligentes. Bueno, esa voz, por eso te digo, esa voz va a dar mucho que hablar.
Bueno, muchas gracias.
Y la mezcla del sur, de Barcelona, Madrid, eso ya es.
Pues madre mía, fusión.
Esto ya es no, increíble.
De verdad, es que, oye, que se está perdiendo la calidad de la voz. Mira, haz una pregunta. Cuando vas a Mérida y dices, un momento, hace miles de años aquí se actuaba. Y
sin micrófonos.
Y no había luz.
Sin micrófonos.
No, la máscara, no, perdone. Cuando un actor llega a Mérida, dices, ahí te tienes que medir. ¿Y qué sucede? Todo nace de la necesidad de comunicar. Y de la misma manera que yo, que soy de pueblo, he visto que las mujeres, los graves de las mujeres en los pueblos, que son mujeres que lavaban en los arroyos, que la voz de la vida urbana hace que se vaya hacia, es una voz más intelectual. Mm. Y tú tienes una voz de haberte tragado mucha tierra.
Ah, ahí querías llegar tú.
Que no son tierra, también me
Oye,
especifica.
Claro. Pero, Canca, cuesta mucho triunfar en el mundo de la canción cuando está todo, pasa todo por la tele y por sus éxitos, los éxitos de gente que aparece en concursos. ¿Cuesta? ¿Cuesta hacerse un hueco?
Sí, sí que cuesta. A mí me ha costado muchísimo, ¿no? Yo, este es el cuarto disco, como bien dice, y hemos...
Mira, te oímos como si estuvieras... ¿Por qué te has metido debajo de la...?
¿Quieres que hable con este mejor?
Sí. Yo creo que sí, sí. Dentro de un rato...
Hola. Ahí. Hola. Ahí. Sí, ahora sí.
Ahí está.
Yo es que debería de trabajar en la radio.
No desaprovechamos.
Cuéntanos
pues
que...
Pues sí que ha costado, ¿no? La verdad es que en general da la sensación de que se apoyan poco los proyectos que tienen una voz propia, ¿no? De que quizás se premia inconscientemente, ¿eh? Yo no creo que haya una mano negra ni nada de eso, no soy nada conspiranoico, ¿no? Pero sí que creo que la inercia de las cosas han hecho que al final se apoyen más cosas que se parecían más a otras cosas y se apueste poco por lo nuevo por lo que intenta ser un poco original, ¿no? Sin que nos hayamos inventado nada ninguno, ¿eh? Y a mí sí que me ha dado esa sensación, ¿no? Yo me lo he currado muchísimo, me ha gustado sangre, sudor sudor y lágrimas de verdad llegar hasta donde estoy ahora. He empezado cantando para 20 personas, para 30, me he recorrido España entera en autobús, me he quedado en los sofás de mis colegas, he dejado sin dormir alguna que otra noche también y me he vuelto en autobús con las mismas, ¿no? Y me ha dado la sensación de que había poquito apoyo, ¿no? Ahora considero que me va bastante bien, desde hace ya unos años que vivo dignamente de mi profesión, pero no es nada fácil. Todavía tengo muchos compañeros que siguen ahí peleándola y que les está costando sudar sangre a los pobres míos.
Pero ahora estás de moda, si los ritmos latinos están absolutamente de moda.
No lo sé, pero yo lo que hago ahora lo he hecho siempre. Si me he puesto de moda ha sido por pesado, ¿sabes? Porque yo no he estado de moda nunca, ni lo mío se ha parecido nunca a nada especialmente, ni ha sido fácil meterme en ningún circuito, pero como he dado tanto calor, que se dice en mi tierra, como he tocado tantas veces, como he hecho tantos conciertos, como he sacado 4 discos en 5 años, y, claro, es que hemos hecho muchas cositas. Entonces, al final ya se ha empezado a oír mi nombre en algunos sitios y la gente... A la gente que de alguna forma conecta con mi manera de ver la vida y la música, ¿no? Pues ha ido añadiendo ahí al carro y a día de hoy, pues eso puedo decir que me va bastante bien, ¿no? Que tengo
qué
una
bien,
carrera
qué alegría.
Fluida.
El Canca, no se lo pierdan. Miren cómo suena. Enseguida, después de oírle, hacemos una pausa, pero continuamos.
Y no hay más que hablar si el libreto no cuadra punto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¡Atención ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Hoy es el Día de la Libertad de Prensa, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y vamos a ir a la Casa de América. Será dentro de un ratito, pero antes, Manu, estamos deseando escuchar los estrenos de cine en ese mano a mano entre Marga y tú. Así que, ¿por dónde empezamos?
No son para tirar cohetes los estrenos de cine de esta semana.
Eso desanima bastante.
No están para tirar cohetes. Es que siempre cuando hay una semana de un gran estreno, y como se estrenó la semana pasada, Los Vengadores... el blockbuster americano con todos los sí. Y Campeones sigue haciendo muy buena taquilla. Yo creo que las distribuidoras se han reservado un poquito, están un par de semanas con películas un poquito de perfil más bajo.
Ah, vale. Entonces, ¿esta es una semana un poco negra?
Bueno,
gris.
Es una semana en la que a veces se descubre alguna joyita, pero que ninguna tiene un potencial así como para convertirse en un super
pues,
taquillazo.
Sabiendo que es gris, ¿por dónde empezamos?
Pues tenemos una película española, pequeña, preciosa, sí. También del sur, muy bonita. ¿No, Marga?
Sí, Mi Pequeña Cofradía. Sí, con Gloria Muñoz y Juan Gea.
Ya, y esta que es una comedia, entonces, dices.
Es una comedia, sí. Aquí Carmen, que es el personaje principal, es una católica apostólica y muy, muy malagueña, que quiere convertirse, bueno, va camino de convertirse en la presidenta de su cofradía, ¿no? Algo que no está como muy bien visto, ¿no? Que una mujer ocupe ese cargo. Y en el momento del nombramiento se lleva un gran chasco, porque no es nombrada ella, sino es nombrado su contrincante. Y aquí una vez más...
Que es Juan Gea,
efectivamente. Y luego sucede una serie de acontecimientos bastante divertidos, además donde las torrijas, como no podía ser de otra manera... Ya se ríe Juan Carlos y va a tomar nota de la receta que le voy a dar.
Creo que es una película que llega un par de semanas tarde, porque yo creo que en Andalucía
sí,
va a funcionar
muy bien. Sí, habría sido fantástico.
Pero si esta película se hubiera
estrenado
en Semana Santa, una habría película que habla de procesiones... y de cofradías y de torrijas.
Efectivamente,
había funcionado.
Sí, algo ha tenido que pasar, sí. Porque es verdad que llega un poquito tarde. Sí. Y las torrijas dan momentos, de los momentos más divertidos de la película, los da las torrijas. Carmen Flores, que es una negada en la cocina sin ningún tipo de habilidad, pues recurre a su vecina Carmen para que le ayude a preparar y a sorprender en una cena que tiene, y todos sabemos hacer tortas.
Pero parece ser que lo mezclan con cerveza, ¿no? Hay mucha cerveza.
No es que
mucho diazepam.
Hay mucho diazepam, sí. Pero es que si te cuento por qué está el diazepam, te voy a descubrir la película. Entonces es mejor que la veas. Sí.
Vale.
Porque
vale.
Sucede cuando ella se va a entrevistar, digamos, con su contrincante, el que iba a ser uno de los dos, el presidente de la cofradía. Pues ella quiere, digamos, aturdirle un poco y se le va un poquito la mano.
Bien.
Se le va un poquito la mano.
Nos tienes que dar la receta de las torrijas, sí, en cuanto acabe, Manu.
Venga, te
¿eh? Venga, claro, pero sí. Vayamos a tus estrenos.
Tenemos un estreno, si tenemos 12 valientes, tenemos un poquito para escuchar de 12 valientes. Es una película que se estrena este fin de semana con un actor que también sale en Los Vengadores, que es el señor marido de Elsa Pataky, Chris Hemsworth, que es un actor australiano maravilloso y que está en cartera doblemente.
El señor Thor.
Pues en 12 valientes no hace de un superhéroe, sino que hace uno de los primeros 12 soldados, 12 boinas verdes, que nada más sufrir el atentado de Estados Unidos, bueno, y el mundo entero de las Torres Gemelas, sabes que enseguida Bush planea una venganza contra lo primero que se mueva, y deciden irse a buscar a Bin Laden a tierras afganas. Y como el ejército americano no está preparado todavía para una invasión en Afganistán, 12 boinas verdes se apuntan. Entonces son los primeros 12 boinas verdes que se van para allá a buscar a Bin Laden con caballos, porque no puede entrar ningún tanque, porque es un terreno absolutamente montañoso y árido. Entonces es como una película del oeste, pero sobre la primera guerra del siglo XXI.
¡Caray!
Está muy bien.
Oye, y entonces él es uno de los 12.
Él es el capitán.
El capitán.
El que manda.
¿Podemos
este grupo
escuchar
de locos?
Está muy bien la trailer, sí. A ver.
Caminaremos por campos de minas de 100 guerras diferentes. La probabilidad de que salgamos con vida es nula.
Si no atacamos, lo del World Trade Center solo será el principio.
Nos uniremos a un general de la Alianza del Norte del que no sabemos nada. General, ¿a dónde nos dirigimos?
A las montañas, con los caballos.
¿Alguien ha montado alguna vez?
En un campamento, de pequeño.
En una fiesta, pero estaba borracho.
Fíjate lo bien preparados que están.
¡Buf!
Claro, es una película que tú ya sabes cómo va a acabar, porque evidentemente no capturan a Bin Laden. Bin Laden no fue capturado hasta 10, 12 años después en otra película espléndida que se llamaba La Noche Más Oscura.
Exactamente,
con lo cual,
pero
ya desde que empieza la película hay un aire pesimista porque tú sabes que la misión es fallida.
Dicen, además, lo hemos escuchado en el tráiler, dice, las posibilidades de salir con vida son nulas.
Son nulas. Porque van a un terreno donde todos los miembros de Al-Qaeda les están esperando, en un terreno que ellos conocen, con ropa para camuflarse en las montañas.
Pero aún así ellos dieron el paso hacia adelante.
Claro, dan el paso hacia adelante por una especie de sensación patriótica americana, de aunque muramos los 12, nos tenemos que ir pasado mañana allí, aunque sea tirarles piedras para demostrar que esta gran afrenta no puede quedar así. Por eso tiene más de película del oeste que de guerra.
Pero ninguno sobrevive.
Eso ya, Nieves.
¡Ay! Por favor.
Tienes que verla.
Por
Se llama
favor.
12 valientes. Y valientes son.
Bien.
Valientes son.
Merece la pena, entonces, la peli.
Qué gran pueblo y a veces qué malos políticos. Porque ahí te llama la atención de que porque esos 12 saben que van a morir. So, hay que tener un sentimiento de patria como solo los americanos lo tienen, a pesar de que a veces tienen unos presidentes que da vergüenza, entre ellos el señor Bush.
Sí, pero fíjate.
Pero yo diría también que los militares españoles tienen que dar un paso hacia adelante.
No me cabe la menor duda. Tenemos ahora mismo mujeres y hombres.
¿Y hombres?
Que nos dan sopas con onda.
Pero fíjate,
o sea, que es que ha cambiado mucho España, que venimos de una dictadura y tal, y tenemos esa idea, los que tenemos cierta edad. No. Nuestro ejército hoy en día está, sobre todo
por
en
supuesto,
esas.
En esta película sale además Elsa Pataky haciendo de la mujer de Chris Hemsworth en la vida real. Él se despide de ella. Fíjate, aquí en esta revista se ve.
Oye,
qué guapos son los dos. Sí.
Pero fíjate, Rambo 3, la penúltima película de la saga Rambo, era al revés. Era Rambo con los miembros de Al-Qaeda cuando eran aliados del ejército americano para luchar contra Rusia. Y fíjate, en 12 años cómo cambia
todo.
Del 89 al 2001, las Torres Gemelas, cómo cambia el cine. Pero Rambo 3 era Rambo buscando a Bin Laden en la vida real para hacerse amigo de él y luchar contra los rusos.
Qué bueno.
Y eso es historia del cine que queda ahí para siempre.
Sí. ¿Aquí tú le has encontrado algún puntito?
Aquí no, porque Manuel nos ha sorprendido y nos la ha traído así, se la ha sacado.
De la manga.
Bien, pues 12 valientes.
12 valientes.
Estreno en esta semana un poquito gris, pero que realmente, al que le gusta la acción... Sí. sí que la van a tener. ¿Qué otra posibilidad,
pues mira,
de cine?
Tenemos, a ver si encuentras aquí algo, Marga, que yo sé, seguro que sí. Una película que se llama Amor a medianoche, en la que debuta en la gran pantalla, en un circuito ya más comercial, el hijo de Arnold Schwarzenegger, que se llama Patrick Schwarzenegger, que es un actor muy jovencito que gusta mucho allí a las niñas. Y es una película...
Se llama Patrick Schwarzenegger.
Patrick
Kennedy.
Schwarzenegger. Exacto.
Es familia. Es familia.
Y es una película sobre una chica, a ver si lo digo bien, que tiene una enfermedad que se llama xerodermia pigmentosa.
¿Qué es esto?
Que es lo más parecido al vampirismo. Es que no te puede dar la luz del sol. Por eso se llama Amor a medianoche. Entonces, él se enamora de esta chica, que es guapísima, se llama Bella Thorne, es una actriz de toda la vida de Disney. Bueno, toda la vida, tiene 20 años, pero lleva toda su vida en Disney. Entonces, este chico, Patrick Schwarzenegger, se enamora de ella, pero solo puede quedar con ella por la noche, porque se le da la luz del sol, enseguida enferma, un poquito como los otros, la película de Amenábar.
Sí,
entonces,
sí,
todas
sí.
sus citas son un poco... vampíricas, solo pueden suceder por la noche.
Ah, qué bueno.
Yo creo que tenemos algo también para
escuchar. Sí, claro, ¿eh? Ahí está Jorge, dale, dale.
Padezco una intolerancia aguda a la luz del sol. Las visitas al médico se han convertido en parte de mi rutina.
No remitirá y cada año el riesgo se vuelve mayor.
Me paso la vida dentro de casa, tras unas ventanas especiales. Duermo de día y me quedo despierta toda la noche. Y toco, siempre que pueda.
Hola.
¿Y qué iba a decirle? Hola, soy Katie Price. Llevo 10 años enamorada de ti, observándote y espiándote desde la ventana continuamente.
Es lo que hace Taylor Swift. Tiene relaciones complicadas y lo cuenta en canciones alucinantes.
Ahí fíjate, lo tenemos.
Es un remake de una película japonesa que está basada en la vida real de una cantante muy famosa en Japón que se llama Yui. Se llama Yui la cantante.
Ajá.
Y a ella le pasa esto. Tiene que dar conciertos siempre por la noche porque no le puede dar la luz del sol. Hicieron una película sobre su vida.
Pero fíjate, yo no sabía de esta enfermedad.
Xerodermia pigmentosa, conocida como XP también.
Oye, qué terrible,
comer, ¿no?
Sí,
comer, sí, porque ahí... todas las películas vampíricas, sí. Ahí los pobrecitos...
Bueno, va dirigida a una audiencia, pues, a todo el público juvenil.
Jovencito,
que disfrutó con Crepúsculo, que ya se han hecho un poco mayores, pero los que quieran redisfrutar con este tipo de
A mí
romances.
Me encantan, ¿eh? Sí, y a mí este cine me entretiene muchísimo.
Sí, es una comedia para adolescentes, comedia romántica.
Vaya, para ti, Marga, para ti.
Pero Marga, nos tienes que hablar un día de la sangre. De comer sangre.
Se come la sangre,
pero escúchame,
claro que se come.
Muchísima,
la morcilla,
me encanta.
Por ejemplo.
Escúchame,
sí.
Vamos a traer el próximo día para que nuestra querida directora
no digo
tome
nada.
Un poquito de sangre.
Oh,
¿no te gusta la morcilla o la sangre frita?
A mí sí me dices
no,
que
no,
la...
Oído,
yo prefiero no saber de qué están hechas.
¿Qué es?
Pero la morcilla de arroz, pues está rica. Pero no me digáis la palabra sangre porque entonces ya
mira,
no me apetece detrás.
Bellísima, de verdad, de mi abuela. En Talamanca, ¿no? En La Matanza. Se hacía La Matanza, ¿no?
Muy era dura, con, ¿eh? Era una matanza, es duro,
La matanza
¿eh?
En los pueblos era de lo que se comía el resto del año.
Sí,
y la abuela, moviendo la sangre para que no se coagule.
Pero el canca no es de sangre, yo creo,
yo,
¿verdad?
Escucha, yo sé, ¿a qué sí?
Yo es que no le hago si a Coaná, tía.
Si tú me dices que la sangre
más,
te da asco,
tú vas
no
el pescadito, más el pescadito frito.
Si me das a elegir, prefiero el pescadito. Pero yo lo pruebo todo. Estoy bastante abierto culinariamente, la verdad. No le hago a Coaná.
No, nada.
Es una gran suerte que tengo porque como viajo tanto.
Tú eres
pues
muy de
voy,
lengua,
voy
de
cositas.
Lengua, te gusta. De
es que no,
corazón.
Creo que no he probado la lengua, pero la probaría. De entrada, si no me gusta.
¿Sesos?
Luego,
¿sesos? Has...
Los sesos los he probado, me gustan.
¿Te
sí.
gustan, no?
Sí,
¿Corazón? ¿El corazón del pollo?
Corazón, creo que no.
Una
no,
sardurilla.
Lo probaría también.
Un bocadillo de corazones.
Un bocadillo de corazones.
Estar muy rico, muy rico. Ay, madre.
Y es muy fácil hacerlo, además. La sardurilla de cordero es muy típico en todo Castilla. Y está riquísima. Y se prepara una lengua encebolladita con su pimentón, su ajo. ¿No te gusta?
A mí me encanta, pero escúchame, si lo que veo es... vente más a menudo, para que esta gente... Mira, es que los tenemos muy flotando en el éter.
Sí, se les pone un
Rosa,
platito y no...
Ayuda, Rosa, Manuel,
todo esto
la
ha venido
dieta,
por la sangre.
Sí, sí, de los
por
vampiros.
El
de
los que
vampiros.
Tenía esta muchacha.
Esa muchacha.
Pero casi habría que hablar del ajo, ¿no? Con
también
los...
para echarles hacia atrás. Claro. O la estaca también, ¿eh? Con la estaca hay que... acabar con los vampiros, es con los
sí,
vampiros
con
también,
estacas
con las tacas
de madera
y la cruz también,
exacto,
sí.
Exacto.
Ay, bueno, yo sinceramente, si me la recomendáis, vale, Amor a medianoche.
Amor a medianoche.
Pero hay más en esta semana.
Hay una que
trae
a Marga.
Sí, un Sign.
Insane, de un director
insane,
que se llama Steven Soderbergh, que además
perturbada.
Cuenta un tema que está desgraciadamente muy de moda. Fíjate el punto de partida. Una chica que ha sufrido acoso, pero como todo el mundo le dice que no, no sabe si se lo ha inventado, si es producto de su imaginación.
Qué vaya, duro, ¿eh? Oye, pues es una película que en este momento...
En este momento está muy bien que la estrenen ahora.
Exactamente.
La internan contra su voluntad, además, exacto, y ella termina teniendo una gran confusión.
Porque
sí,
no sabes si, oye, si todo el mundo me dice que no ha sido verdad esto que me ha pasado, a lo fíjate, mejor es que soy yo la que está equivocada. Tremenda la película.
Y, en fin, es muy angustiosa la peli y además se come, porque como bueno, es tu administración...
no es que se coma, pero si hacemos caso de su director, deberíamos de haber visto mucha comida y además muy rica, porque su director dice que es muy difícil hacer una buena película de comida, porque no se puede, te puede regalar muchas satisfacciones, pero en el cine es verdad que no se huele. Puedes ver cómo una cebolla golpea una sartén o puedes sentir el ruido de un churrasco haciéndose a una brasa, ¿no? Pero te estás perdiendo la fragancia de las cosas. Entonces es cierto que la gente puede o ignorar esa escena o puede realmente salivar viéndola y hacerle ser, meterse incluso un poco más y hacer más humanos también los personajes, que lo hemos dicho muchas veces, que muchos directores utilizan la comida para humanizar,
Hubo un experimento a principios de los 80 para que se pudiera oler en el cine. Había películas que se estrenaron
Bonito.
Se llamaba Odorama, el sistema.
Fue un desastre.
Fue un desastre el Odorama. Desastre. Entonces,
¿por qué?
Aquí al lado en Kinépolis hay películas que se proyectan en una cosa que llaman 4D, que te echan aire, te echan viento, te echan agua. Pero el Odorama era.
¿Te echan
que,
agua? Estás viendo la peli y te echan agua.
Sí, te echan viento y se mueve la butaca.
No funciona. Sin embargo, hay que decirlo que en el teatro funciona.
Claro, el teatro entra por los cinco sentidos, pero el cine es más difícil.
Un festival de otoño en Madrid, vino Berman haciendo Una señorita Julia y nos tuvieron hora y media. No pudimos entrar porque tenía que oler en un momento determinado, estaban en la cocina y tenía que oler a leña recién cortada y quemada. Y dijo el director que olía o no. Y al acto siguiente tenía que oler a lilas. Bueno, cuando yo me enteré cómo hicieron todo el sistema para que tu espectador, de verdad, no valía un perfume de lilas, a lilas. Y eso ha funcionado. Las comidas en el teatro funcionan. Recuerdo la que me armaba Boadella. Pregúntale cuando venga un día.
Da mucho
mi
trabajo,
despacho,
¿eh?
Todas las tardes había que abrir. Abrid, por favor. Qué olor, Dios mío. Porque él hacía una paella en el escenario.
Nosotros, en el funeral, damos de comer.
Qué bueno. De verdad.
Pero, ¿y sabéis la comida lleno?
Todos los días hacemos comida para el público en un momento en el que el público...
Pobre cadáver, con ese olor
para
que
el
se impregna.
Público.
Para el público. Con ese olor.
Yo cuando escribí quería que la gente se fuera a su casa reída y cenada. Y lo conseguimos todas las noches. Claro, para la producción, cuando lo leyeron me dijeron, bueno, pues nada, pues venga, todas las noches hay que dar de comer.
¿Pero qué es? ¿Una cosa simbólica cena?
Y fíjate lo del Odorama, cuando luego empezó el auge de los videoclubs, las películas que se habían estrenado en cine en Odorama, tú te llevabas la cinta de vídeo a tu casa para verla con una especie de como esto de rasca y gana y con numeritos, y en la pantalla de repente aparecía número 1, rascabas y tenías que olerlo. O sea, de repente el protagonista iba a un campo de amapolas y entonces tú rascabas el número 1 y ponía, huela usted ahora el tarjetón número 1. Lo olías y olía a amapolas. Entonces claro, era carísimo porque todas las cintas de vídeo tenían que tener este papelito para rascar y oler.
Claro que...
Pero no acabó de funcionar porque
no funcionó. Más pelis, ahora tuya.
Tenemos, mira, Rebelde entre el Centeno. Esta peli está muy bien y es la historia de J.D. Salinger, el autor del Guardián entre el Centeno, esta novela maravillosa.
Muchos se suicidaron
porque
leyéndola.
Es una novela de un adolescente muy complicado y traumático y el propio autor desapareció de la vida pública. Entonces, lo que cuenta la película es cómo este autor en la Segunda Guerra Mundial y cuando se forma como escritor, tiene un profesor que le influye mucho, que en la promoción no quieren decir quién es porque es Kevin Spacey. Sabes que Kevin Spacey ahora mismo
está
vetadísimo y en una película Ridley Scott le cambió por Christopher Plummer cuando salió el tema del acoso que había.
Y eso que había grabado ya algunas secuencias.
Había grabado la película entera.
Yo creía que era solo algunas secuencias.
La película se llamaba Todo el dinero del mundo. Y con la fecha de estreno en Navidad, cambiaron a Kevin Spacey por Christopher Plummer.
Y series que dejó.
Y nominado al Oscar. Y le han echado de Netflix de House of Cards.
House of Cards.
Entonces esta película se estrena con Kevin Spacey, pero en la promoción no lo dicen. Y hace del profesor de J.D. Salinger cómo le inculca el amor a la literatura y cómo de alguna manera se da cuenta de que la novela que está escribiendo, El guardián entre el centeno, trata sobre él, que es autobiográfica. Es un chico que no le gusta nada, que se siente fuera del mundo y tiene una manera muy peculiar de pensar. Y se llama Rebelde entre el Centeno.
Lo podemos escuchar, ¿verdad, Jorge Gutiérrez? Vamos a ello.
No existe en el mundo nada más sagrado que un relato. ¿Qué opina de eso, señor Salinger? Durante el transcurso de mi fascinantemente aburrida vida, siempre he considerado la ficción mucho más veraz que la realidad. Relatos cortos.
¿Te ha publicado ya?
No es el primer listillo al que enseño. No soporto a maricas y farsantes. ¿Ahora qué hago?
Es escritor, ¿usted qué cree?
Escribir otra historia.
Y después de esa, otra.
¿Desde cuándo escribir es una profesión?
Y después de esa, otra.
No sé si estoy hecho para esto.
Quizá no.
Aquí está este tráiler de Rebelde entre el Centeno.
El profesor le va un poquito picando.
Es posible que tenga más éxito del que pensamos estas, porque hay mucha gente que ha leído
este libro. Claro. Es un libro maravilloso, todo el mundo lo conoce y nunca se ha llevado al cine.
Por eso me parece.
Es muy difícil de adaptar. Entonces, ¿sí? De alguna manera, es un poquito como Shakespeare in Love, ¿no? Como estas películas que cuentan, como Miguel y William, que cuentan qué le lleva a un autor a escribir una novela. Y siempre son cosas autobiográficas. Shakespeare in Love era muy autobiográfica, ¿no?
Ya,
era,
pero y fíjate,
Shakespeare vivió un romance pues parecido pues a Romeo y Julieta y por eso escribe Romeo y Julieta. Pues eso es un poco parecido.
Claro, que es un poco lo que ocurre en realidad. Mira, tú ibas a un funeral y de repente...
y
a partir de ahí, sí. Pues sí, todo tiene algo de autobiográfico, ¿no?
Exacto.
¿Esta película recomendable entonces
muy
para
recomendable.
Fin de...? Sí. ¿Tú, Marga?
Verla. Yo esta no la he visto.
No, esta
pero
no ha entrado.
Habrá que darse un paseo.
Sí. Pues dinos otra tuya.
Otra mía, yo te he traído las torrijas, que bien. Te iba a decir ahora
venga,
la receta,
venga.
Porque parece que cocinar las torrijas ahora pues como que no nos pega mucho, ¿no? Nos
como
da como
no.
Un poquito de reparo.
¡Qué rica
pero,
siempre!
Sí, siempre. Pues mira, en vez de utilizar el pan convencional puedes utilizar un pan brioche y en vez de utilizar la leche con canela normal puedes poner la piel de una piña, que normalmente compramos la piña y nosotros ¿qué hacemos con ella? La desechamos, ¿no?
Ah.
La mayor parte de la gente la desecha y la tira. Pues aquí la podemos infusionar con leche y si para hacer de estas torrijas con un poquito de canela, un poquito de azúcar, humedeces luego el pan brioche en esta mezcla y luego la presentas sobre un poquito de caramelo salado, sobre un carpaccio de piña y tienes también una torrija un poquito diferente y especial. Y sin otra manera de aprovechar también la piel de la piña, ahora que estamos hablando de ella, es cogerla junto con el tronco y la tenéis en agua hirviendo durante 2 o 3 horas y ahí te queda un néctar de piña que es súper saludable, es muy diurético, está lleno de vitaminas y es una locura y tenemos que empezar un poquito a reciclar esos desechos que a veces compramos y tiramos.
Claro.
Pues no, hay que aprovechar y se puede aprovechar muy bien la piña al 100%.
Oye, Marga, siempre aprendemos contigo, qué
bueno,
barbaridad,
bueno. Esta noche compro piña, según salga.
¿Y pan brioche?
Oye, es que además ¿cuánta piña hemos tirado? La piel de la piña.
Todos.
Bueno, pues la lavamos bien, ¿no?
Todos,
y ya está. Y dices que es un diurético.
Es un diurético maravilloso.
Pues a tomar piña.
Y
o sea, ¿qué vas a tomar?
¿Eh?
Sangre y piña. ¡Qué bonito! Es un...
¡Qué mezcla! Todavía lo supera al boquerón en vinagre.
Escucha,
con café.
Una señora que le gusta, dice que lo más es boquerón con café, nos dice que le da cosa a la sangre. A ver, escúchame. El boquerón con café, tal es la cosa que un día, una mañana...
Oye, el canca es boquerón. Es boquerón.
Es boquerón, sí. Tú eres boquerón y chocolate.
Yo soy de todo, de verdad. Es que no me creéis, pero yo me lo como todo.
Que no nos lo creemos. Esa voz se hace de muchas noches.
Hombre, pues, claro.
Y de muchos días.
Eso es. Oye, tenemos la oportunidad de escuchar al canca en directo, pero antes dinos la última peli, anda.
Mira, la última película estuvo nominado al Oscar al mejor actor Denzel Washington. Se llama, el título es complicado, porque es el nombre del abogado. El título es Roman J. Israel. ¿Vale? Es el título de la película.
¿Pero es de Denzel Washington?
El actor es Denzel Washington.
Por favor.
Y estuvo nominado al Oscar. Lo que pasa es que, claro, es una película que siempre llega tarde, con lo cual ya se ha pasado la cosa de estrenarla con el cartelito de nominada al Oscar Denzel Washington.
¿Pero y por qué se hace eso?
Pues porque, ¿sabes qué pasa? Que los Oscars antes eran 5 películas nominadas,
claro,
ahora son 9.
Claro.
Y no puedes estrenar las 9 el mismo mes o las
claro.
mismas 2 semanas.
Pero
y
fíjate, habéis hablado de La Española, me duele que La Española, porque
claro.
Sí,
que dos grandísimos lástima. Actores, Gloria Muñoz y Juan
sí,
Gea,
buenísimo.
Son dos actores como la copa de un pino. ¿Por qué no se estrena en plena Semana Santa cuando el tema que está tratando
habría
y la y
sí,
las
sí.
Estas, ¿cómo se llama? Por Dios, las la comida, las
torrijas.
Las torrijas son de Semana Santa.
Claro. Oye,
pues esta
perdonad.
Peli va de un activista de derechos sociales, pero claro, llega un poquito tarde porque ya se pierde la cosa del Oscar. Y es una película sobre activismo social en un barrio de Los Ángeles muy conflictivo con el tema de la integración racial.
Vamos a poner enseguida el corte, pero me está pidiendo paso Roberto Macedonio en este Día Internacional de la Libertad. rueda de prensa. Ya saben que España ocupa el número 36, el país número 36 de una lista de 180 con mayor libertad de prensa. Desde la Casa de América, allí celebrando un acto organizado por Reporteros Sin Fronteras. Adelante, Roberto.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues así es, hoy 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa, y aquí en esta Casa de América no deja de sucederse un ponente tras otro. Hablan de la situación en Corea del Norte, que es, sin ir más lejos, el país que menos libertad de prensa tiene, como se pueden imaginar, y de los trabajos que se están realizando en México, con mucha complicación a causa del narcotráfico. Conmigo está María Dolores Massana, expresidenta de Reporteros Sin Fronteras, que organiza este evento, y vocal de la actual Junta Directiva. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos, la hemos sacado un segundo entre ponente y ponente.
Gracias a vosotros por darnos voz, que hace mucha falta.
Señora Massana, la pregunta primera que le tengo que hacer es si hoy están de celebración o de luto, porque hace 3 días hemos visto que fallecían 9 periodistas en Kabul. ¿Celebración, luto?
No, de luto, especialmente hoy por la muerte de los 9 periodistas, que además fueron la segunda explosión a por ellos, también por la muerte de los 2 periodistas y el chofer que entre Ecuador por esa rama disidente de las FARC, que también los han encontrado a los 3 muertos. Entonces, un día especialmente de luto, pero generalmente en día como hoy nuestra clasificación siempre es preocupante. En este caso ya es desastroso, alarmante, y enciende todas las alertas de que tenemos que luchar para que el lema que hemos sacado este año, que es la verdad necesita periodismo, se haga realidad.
Señora Massana, comentaban ahora mismo aquí en la Casa de América que series que dan una imagen del narcotráfico que acaba generando a los narcotraficantes como ídolos para las nuevas generaciones, están poniendo a los periodistas en una situación muy complicada en países como México. ¿Qué lectura hace de esto?
Bueno, como México, quizá el que más, porque el número de periodistas asesinados va por encima de otros países de Iberoamérica, pero igual es en Honduras, en Guatemala, en Colombia. Lo único que se salva, el único país, es Costa Rica, que está en el lugar 10, que está entre los países de la Unión Europea en blanco. Pero es como una rareza, ¿eh?
Y los primeros de la Unión Europea son Noruega, Suecia, Finlandia. ¿Qué tiene que coger España? ¿En qué nos tenemos que fijar de estos países, aunque estamos bien posicionados?
Estamos bien posicionados, pero no estamos contentos porque hemos bajado 2 puestos respecto al año anterior. Lo que ya veníamos denunciando, que es la ley Mordaza, las reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, etcétera, ahora se añade ya un cariz un poco represivo, porque encarcelan a raperos, secuestran o prohíben publicaciones. La verdad es que estamos bastante alegres y animamos a que el año que viene recuperemos los 2 y subamos algunos.
Claro.
Porque realmente es muy alarmante lo
ojalá
que ocurre ahora aquí.
Ojalá que sí subamos. Agradecemos. Gracias, señora Massana, por atendernos.
A María Dolores Massana, un abrazo fuerte de Madrid Directo y de esta presentadora, directora, lo que tú quieras. Roberto, por favor, a... gracias. No sabía que me oías, María Dolores.
A ver, ahora no te escucha.
En este Día Internacional de la Libertad de Prensa, hoy nosotros en Casa de América, donde se estaba celebrando este acto y sigue organizado por Reporteros Sin Fronteras. Ya saben que al que acude el coordinador general de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Luis Cueto. María Dolores, un saludo y enhorabuena por ese trabajo que hacéis. Gracias, gracias. Son ya las 17:46. Continuamos en Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91 571 1787. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Nos queda nada más que un corte, Manu, para dar por terminado este repaso. Era Román J. Israel.
Es que es un título un poquito, es el nombre del abogado, que es Denzel Washington.
Claro, pues escuchamos. A ver, a ver. este corte.
No estaba bajo arresto y se le prohibió usar el baño. Eso constituye una violación de los derechos civiles.
Espere para abordarlo en el juicio.
Oh, me gustaría abordarlo ahora, solo digo que...
Señor Israel, le procesaré por desacato si persiste con este tema.
Me pide que obedezca una decisión judicial errónea y me conmina a esperar. La experiencia me dice...
Muy bien, imputado por desacato.
Me encantan las películas de juicios.
A mí igual.
Me encantan las películas de juicios americanas.
Me chiflan.
Tienen unos diálogos tan rápidos.
Exacto.
Muy bien. Está muy bien esta peli. Está muy bien.
Luego te vas a un juicio nuestro y dices...
Y son un rollo.
Un momento, son un rollo.
Son un rollo.
La primera vez que fui a un juicio dije, pero un momento. Pero no está... Ese no, primer actor
no están
que
picándose
está
constantemente.
No, hijo, no, luego llega un señor... Es una cosa y dice...
Es una cosa...
Pero que eso es.
Eso es. ¿Tú ves la última media hora de JFK?
Bueno.
Ese discurso de Kevin Costner.
Maravilla.
Y luego vámonos a 12 hombres sin piedad. Esos hombres que están deliberando, ¿no?
Caballeros sin espada.
Pues si nos oye algún juez, por favor, teatralizar un poquito los juicios.
Había un canal de televisión en Madrid, uno local, que ponía juicios en directo. Juicios pequeñitos.
Sí, es verdad, hace tiempo. Sí, ya no sé.
Uno que robaba una sandía y tal. Sí. Eran aburridísimos.
Es que la gente se quejó. O sea, que yo, el de la sandía, salgo.
Nos gustan los juicios americanos. Este es el problema. ¿Habéis visto The Good Wife?
Sí.
La serie... Oye, volvamos al Kanka, que está aquí con su guitarra, cuarto disco, titulado, el arte de saltar, ¿no?
El arte de saltar, correcto.
¿Y esto por qué? ¿Por qué?
Bueno, pues estaba en un momento como de bastante cambio en mi vida, profesional también, ¿no? Ya cuarto disco, ya con muchas aventurillas detrás, me cambié de ciudad también, bueno, pasaron muchas cosas, y habla un poco de eso, ¿no? De atreverse a dar el salto, ¿no? De no dejar que te paralice ese vértigo, ¿no? A veces que te paraliza a la hora de saltar, ¿no? Hacia adelante, se entiende, ¿no? Y bueno, de intentar, pues eso, ¿no? Que no te venza el miedo y seguir avanzando y saltando hacia adelante, ¿no?
Profesional también ha dicho. Es que así, ¿cómo? A mí me interesa lo no profesional. Sí. A ver, hablamos del amor.
No, bueno, me pasaron muchas cosas. Fue un año, el amor también me cambió. Me cambió mi... Vamos, no
te pongas nervioso.
No,
porque
no me pongo nervioso.
Bien. Mira, te hemos tocado la materia. No, de ahí sale tu arte.
No, me pasaron muchas cosas. Mira, a mi padre le diagnosticaron una enfermedad, Parkinson. Él está bien. Pero yo vivía en Madrid, decidí irme a Málaga, por lo menos al principio, como una manera de apoyo ahí moral, no a él. De eso habla, de hecho, esta canción que suena justamente ahora. Habla un poco de ese momento mío. Me voy a Málaga, estoy ahí un tiempo, estuve unos meses, y luego conocí a mi chica de ahora, que vive en Barcelona, y entonces me mudé a Barcelona. Bajo a Málaga cada dos por tres, pero estoy un poquito a caballo, ¿no? Y eso paralelamente con un cuarto disco, con un montón de conciertos, un montón de viajes a Latinoamérica, un montón de cosas. Y entonces estaba en una época de como muy vertiginosa, de mucho cambio, ¿no? Pero bien, ¿eh? O sea,
tránsito,
efectivamente. Yo creo que de eso se aprende más que de estarse quieto, ¿no?
A ver cómo suena. A ver cómo suena.
Tienes que saltar. Tienes que saltar, tienes que saltar, salta. Tienes que saltar, tienes que saltar. Tienes que saltar, tienes que saltar, salta, salta.
¡Guay, qué bonito! ¡Qué bonito!
Yo propongo que al año que viene, Nieves, desde aquí, este señor... ¡Mira la que se ve! A Eurovisión. Escucha, contamines sí. Europa no. De esta nueva canción española.
No digamos cosas de las que nos arrepintamos.
No, mira lo que hizo Portugal, me pareció único. De eso que dices,
genio,
un
saludoso.
Señor que había dicho que no creía en el festival, que no, que era la antítesis de su canción, su música, sí, y de repente, fíjate lo que
una canción sabe. Bonita, además, de verdad, y auténtica. Eso.
Pues desde aquí, Nieves Herrera va a ser la que va a encabezar todo el movimiento que se va a llamar
el Cancanismo. El cancanismo. Oye, busquemos más datos del Kanka, por favor, para el que quiera bucear en su vida.
Le estamos conociendo aquí con sus cuatro discos, pero hay que decir que antes de dedicarse al 100% al mundo de la música, pues él andaba buscando su lugar en el mundo, como todos. Estudió económicas, ojo, pero solo hizo primer curso y dijo, los números no son lo mío. Y nada, él decía, no me siento realizado interiormente, y que dijo, filosofía, eso va a ser lo mío.
Ah,
lo mío,
esto
pues,
lo acabó.
Tampoco.
No,
también lo dejó.
Dos años, ya llevamos 2 años en la universidad.
Ay, pero nada, ya cuando estaba estudiando filosofía decía, sí, lo mío es tocar la guitarra, cantar, y estaba ahí pues estudiando guitarra en el conservatorio. Se vino a Madrid, bueno, tuvo un grupo
¿cómo
llamado
se llamaba el
Doctor
grupo?
Desastre. Correcto. Que posteriormente se conoció como T de Trapo.
Bueno,
y nada, al final estaba claro que la carrera de, porque hay que decir que se llama Juan Gómez Canca, su nombre artístico viene por el apellido de su mamá. Bueno, pues que prometía, así que se mudó a Madrid y, oye, se tuvo lo que él decía. Fue duro los comienzos y tuvo también que ganarse la vida, por ejemplo.
Fíjate lo que está dando Málaga, ¿eh?
Oye, hombre, está dando mucho de sí.
Málaga,
¿eh?
En este momento es una de las ciudades que a nivel artístico tiene los mejores museos de España. Vamos a decirlo así. Que París se fija y se lleva allí.
Bueno, de España tampoco andamos mal en Madrid.
No, hombre, pero vamos a ver, Madrid luego es por lo del centralismo, mujer, que luego nos dice que somos centralistas.
Ah, vale. No, pero disimula, disimula.
Málaga llama la atención, ¿eh?
Málaga llama la atención. En Málaga está muy bien, la verdad.
No, está en los momentos, y si a eso sumamos,
que siempre tienen el Museo Picasso, tiene el Thyssen. Me parece que tenéis, ¿no tenéis también el Romero de Torres? ¿No tenéis por ahí? No, eso es...
Eso es en Córdoba,
pero yo en Málaga he visitado como cuatro museos, uno
a cual
mejor. Teatro Cervantes maravilloso, que es la sede del Festival de Cine de Málaga.
Y luego, el proyecto que está haciendo Antonio Banderas, que es en el Alameda, creo, ¿no?
Sí.
Porque se ha comprado una casa ahí.
¿Quién? Allí,
Antonio Banderas.
Esto le encantará.
Antonio Banderas ha comprado un ático al lado del Teatro Cervantes.
¿Sí? Sí. Ay, qué bonito.
Sí. Y hace unas fiestas así durante el Festival de Málaga.
¿Ah, sí?
Oye, ¿tú has estado en esas fiestas? Bueno, cuenta cómo es una fiesta.
Estuve en el anterior. ¿Qué quejas?
Que no nos ha llamado.
Pero mientras esté Manu, Manu, ¿y cómo son?
Ah, bueno, vale.
¿Qué hay en esas fiestas? Mucho jamón. Mucho vino tinto.
Y todo el cine español, porque está justo encima de un bar-restaurante que se llama El Pimpi, que seguro que os suena.
Claro.
Que
sí,
bueno, mira.
Seguro.
Que todos, mira, al Canca le suena El Pimpi.
Que unos bocadillos de jamón maravillosos sí. Y que están todos los barriles firmados por artistas. Sí. Entre ellos mi madre, firmados en tiza blanca. Es muy bonito. Entonces, es un rincón muy gastronómico, cinematográfico, muy chulo, mira. De Málaga. Y Antonio ha dicho, pues aquí me compro yo el ático.
Qué bien.
Anda, oye, y entonces El Pimpi le sube el cáter.
Yo me estoy
remiendo
hablando del
pibe. No sé qué pasa los jueves entre el cine y la comida. Fíjate qué extraña mezcla han conseguido. Llegará un día en que él tenga su garito. Allí dices, ¿habéis ido a ver al Canca?
Exacto.
Bueno, cerca del Cervantes.
¿Dónde sí. se
no
le puede ver?
Canca,
si ¿dónde quieres? Se le puede ver al Canca? ¿Paseando por dónde?
Paseando.
Y cantando, como te todo.
Por la Rambla, en Cataluña.
Paseando poco, porque es que últimamente es que no paro prácticamente ni por mi casa. Aparezco por allí un par de días cada dos semanas.
Está de gira por toda España.
Estoy con una locura. Sí.
Es que está de gira.
Sí, bueno.
Mi mujer, la pobre mía, está. Madre mía.
¿Nos está escuchando?
No lo creo. Que está currando.
Está currando. Pero
oye,
si me escucha, volveré.
Canca, mientras coges la guitarra, sí. Que queremos acabar esta hora contigo, sí. Cuéntanos algo del gran Luis Alberto de Cuenca.
Mira, ayer hay días en la vida. Qué bonito, ¿no? Que son casi perfectos. Ayer fue un día mágico en la Puerta del Sol con mujeres y me llamó Luis Alberto y me dijo, ven que te quiero regalar algo. Y me regaló un libro que acaba de salir. Se llama Blog de Otoño. Es el libro, el poemario más largo que ha escrito en su vida. Son 123 poemas, que nadie se asuste. Y se llama Blog, pero Blog no con OG, que es como, no. Bloco, esa
como
palabra que hemos
notas,
perdido. Claro, él
notas.
Dice que ha sido Garci. Bueno, pero qué, pues mira, es bellísimo. Tú sabes que Luis Alberto está en un momento de su vida. Los 60 y tantos años son muy buenos, pero muy buenos. Y está muy maduro, está muy hecho, pero no ha perdido ese sentido del humor. Entonces, se lo recomiendo. Lean poesía, no se la lean de tirón. Esto es para tenerlo en la cabecera de la cama. Y
bien,
de vez en cuando
tomamos
leo. Blog de Otoño, Luis Alberto de Cuenca.
Pero necesitamos la lectura, si quieres, mañana, de alguno de sus poemas,
encuentra
¿te
uno
parece?
Que se llama Dios mío, que te va a emocionar. A
venga.
Ti.
Pero ahora el cierre es la tarde del Canca. ¿Y qué nos vas a dedicar? A ver.
Pues si te parece, puedo cantar esta que canto con Jorge Drexler, ¿no? En el disco.
Qué bien.
Se llama Por tu olor.
Muchísimas
cortita,
gracias.
Que viene bien.
Qué bien. Gracias.
Vamos allá.
Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras. Que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios. Nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios. Tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
Así hemos cerrado esta hora con el Kanka y su cuarto disco titulado El Arte de Saltar. Muchísimas gracias, Kanka. Bienvenido siempre aquí a Madrid. Juan Carlos, Manu, Marga y Rosa, hasta dentro de 7 días. Y a los demás hasta mañana. Gracias y ahora seguimos.
Son las 6.